Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Bien, gracias por seguirnos acompañando. Aquí estamos de vuelta en la cara B y Francis nos estaba contando la historia de este descubrimiento fascinante de las moléculas en el espectro de este exoplaneta. Ay, por decir el espectro, tengo que decir que la última viñeta de XKCD está dedicada a este descubrimiento y es muy divertida, la cual habla de por qué es tan importante para los astrónomos el observar el espectro de un exoplaneta, porque si detecta fantasmas, pues eso quiere decir que es un exoplaneta que está encantado. Y eso, bueno, aparte de su encanto, quiere decir que por lo menos hubo vida en algún momento, ¿no? Si hay fantasmas, claro, es que hubo vida. Bueno.
Si está encantado, hubo quarks también.
También.
Pues sí, bueno, estábamos hablando del exoplaneta K2-18b. Este exoplaneta, con las medidas, con los espectros que ha tenido...
¿Quieres que hablemos un poco de dónde viene esto de K2 y Kepler y la misión
si
Kepler?
Si quieres, sí, no sé, lo mencioné de pasada antes, en la cara A, pues si quieres, coméntalo.
Es que K2 es porque es la segunda, o sea, Kepler se lanzó en 2009 y tuvo su misión normal hasta 2012, y a partir... Bueno, esa era, digamos, su misión nominal, pero... Una misión cuesta un tiempo mantenerla. En el caso de Kepler eran 18 millones al año y hubo que tomar una decisión si se quería hacer una misión extendida. A partir de 2013, pues otros 4 o 5 años. Y efectivamente estaba teniendo tanto éxito. Kepler es el gran descubridor de exoplanetas, que se aprobó esa misión extendida en 2013. ¿Pero qué pasa? Hubo un problema. Resulta que ya a mediados de 2012 falló una de las ruedas de inercia, que saben que son los sistemas, son unos volantes que giran y que es lo que permite que una nave espacial gire y pueda orientarse en el espacio. Porque, claro, es un problema en principio, si uno lo piensa, tú te giras porque te apoyas en algo y eso hace que te muevas, pero la conservación del momento angular hace muy complicado que algo que está en el espacio pueda moverse así porque sí, salvo que uses propulsores, pero eso gastaría combustible. Entonces lo que se usa en los satélites y en las naves es unas ruedas con un motor que al tú hacer girar el motor, la nave gira en el sentido contrario. Entonces necesitas tres, porque hay tres dimensiones, entonces tienes una rueda para moverte en cada dimensión. Kepler llevaba cuatro, se suele poner una de redundancia para que si una falla, tener una cuarta con la cual poder compensar. Bueno, pues en 2012 falló una de las ruedas. Se pidió la misión extendida, se aprobó la misión extendida y al poco falló una segunda rueda, con lo cual se quedó solo con dos. Y entonces ya no podía, y además era fundamental para Kepler. Kepler estuvo 4 años observando el mismo sitio. O sea, en plan ahí, observando fijamente un campo de 200.000 estrellas para ver ahí todos los tránsitos posibles. Entonces ya no se podía mantener esa orientación. Entonces se hizo una especie de llamado de ideas. La NASA pidió un informe de ingeniería para ver exactamente qué era posible hacer con las dos ruedas que quedaban funcionando. Realmente las otras no es que estuvieran averiadas, funcionaban, pero tenían mucha fricción y eso hacía que fuera problemático y que no tuvieras precisión de apuntado. Entonces se decidió descartarlas y ver qué se podía hacer con solo dos. Y también se hizo un llamado de objetivos científicos. Entonces se rediseñó la misión y se propuso esta segunda misión que se llamó K2. Y K2 consistía en dejar de observar el campo de Kepler y pasar a observar la eclíptica. Y esto es muy fascinante porque lo que hacían era apuntar... Claro, Kepler tiene que estar mirando un campo fijo, entonces necesitas de alguna forma tener esa precisión de apuntado. Usaban las dos ruedas y usaban también la presión de radiación del Sol para, entre esos tres factores, poder apuntar al campo que te interesa. Entonces, Claro, pasa que por la orientación con respecto al Sol era importante, por eso cada campo se podía mantener durante una parte de la órbita de la Tierra. Entonces había unos 80 días en los que se podía observar cada campo. Se definieron tres campos o algo así, y estaba 80 días mirando un campo, 80 mirando otro, 80 mirando otro, en lugar de los 4 años que estuvo en la misión original observando el mismo campo. Pero bueno, por lo menos puede estar 80 días mirando un campo. Y esos campos, como digo, estaban en la eclíptica para poder usar la presión de radiación del Sol como una especie de...
De empuje adicional.
Sí, de empuje adicional, y con eso, y orientando correctamente la nave, con los otros dos volantes te podías apuntar en esa dirección. Sí. Se llamó la K2, la misión K2, y el catálogo de estrellas de esa misión K2 se llamó EPIC, que es el acrónimo de Ecliptic Plane Input Catalog, o sea, el catálogo de entrada del plano de la eclíptica. Sí. Y mola mucho porque es que realmente es épico, o sea, el poder arreglar la misión y que siguiera funcionando con solo dos volantes y seguir haciendo ciencia de primer nivel, o sea, es épico el esfuerzo de imaginación, de pensar, vamos a usar la presión de radiación del Sol como ese eje que nos falta, me parece... Por eso quería contarlo, porque me parece una de esas cosas de ingeniería y de ingeniería en el sentido de ingenio, o sea, de ingenioso, sí, sí, sí. De idea brillante, ¿no? Pues me parece una idea brillante y maravilloso que lo hicieron, y es épico. Entonces, bueno, estas estrellas se llaman EPIC. Esta, por ejemplo, se llama EPIC 2019-12552, pero también se las puede llamar con el K2, que quiere decir la misión segunda de Kepler, y en este caso, pues K2-18. Esa es la estrella, que es una enana roja.
Y bueno, y este planeta pues es el primero descubierto en esa estrella, pues se llama B. Claro. La estrella suele ser la A, y el primer exoplaneta el B, y el siguiente el C, etcétera, por orden de descubrimiento. K2-18b está a unos... la estrella K2-18 está a unos 128 años luz de la Tierra. K2-18b está en la zona habitable de esta estrella, y se estima que su temperatura superficial está entre menos 23 grados centígrados y 27 grados centígrados, es decir, que un humano podría vivir con esa temperatura de manera bastante agradable. Es un exoplaneta con un radio de 2,6, entre 2,60 y 2,62 veces el radio de la Tierra, es bastante más grande que la Tierra, y su masa es de unas entre 7 y 8 masas terrestres, con lo que es un buen candidato a exoplaneta iceánico, el que gracias a los dos instrumentos, a NIRSPEC y NIRIS, el europeo y el canadiense, del James Webb, aunque la NASA en la nota de las prensas siempre se olvida de que estos instrumentos son no son de la NASA, siempre la NASA ha descubierto, bueno, instrumentos europeo y canadiense han descubierto la presencia de metano y de dióxido de carbono, indican, confirman que es un iceánico gracias también a la ausencia de agua y de otros componentes. Y en este exoplaneta iceánico, realmente confirmar que es un planeta iceánico parece que tiene poco interés desde el punto de vista mediático, ¿vale? En redes sociales, bueno, ya había indicios de que lo era, los indicios en contra del Hubble, bueno, había varias críticas a esos indicios y quizás no lo fueran, se resuelve un asunto que parece de menor importancia. Pero en los espectros se observa algo muy curioso, sobre todo en el espectro de NIRSPEC, la parte de longitudes de onda más largas, entre 4 y 5 micrómetros, se observa indicios muy débiles de dimetilsulfuro. El dimetilsulfuro es uno de las sustancias que serán biomarcadores en exoplanetas iceánicos. Y claro, haber encontrado el dimetilsulfuro, que es una sustancia que en la Tierra produce el fitoplancton oceánico, las bacterias que viven en los océanos producen esta sustancia, pero claro, con el James Webb se ha logrado detectar indicios a una sigma. Es muy poco. En física de partículas eso sería ridículo, no sería nada, ¿no? En física de partículas necesitamos 5 sigmas. En astronomía y astrofísica se suele aceptar pues, unas 3 sigmas, ¿no? Pero una sigma sigue siendo muy, muy poquito. Es decir, los indicios son muy débiles de la presencia de dimetilsulfuro, pero que si se confirmara, porque claro, se podrá confirmar con futuros tránsitos observados por el James Webb y, por supuesto, con nuevos instrumentos en el infrarrojo que están saliendo en los nuevos grandes telescopios terrestres que podrán observar ese exoplaneta y tratar de buscar señales también del dimetilsulfuro. Si se confirmara que realmente hay dimetilsulfuro en esta atmósfera de este exoplaneta, la cantidad que tiene que haber implica que es muy, muy difícil que sea un origen abiótico. Prácticamente con seguridad tiene que ser debido a algún tipo de organismo biológico. Por supuesto, los expertos en bioquímica y en geoquímica pues tratarán de buscar cómo se puede producir dimetilsulfuro sin utilizar ningún organismo vivo. No sabemos ahora mismo cómo hacerlo, pero seguro que puede que alguien con su imaginación lo logre. Pero por otro lado, el punto clave que tenemos que tener aquí en cuenta es que la señal observada es muy débil, prácticamente inexistente. Cuando tú miras los datos, cuando tú miras de verdad los datos, la distribución de puntitos, y ves la curva con lo que se ajustan esos puntos, te das cuenta de que esto es un artículo de medicina, sería inaceptable, ¿vale? Sería inaceptable como se ajusta una curva en lugar de ajustar una recta, que suele ser lo típico en medicina, pero los puntos siguen en la curva fatal, muy de lejos,
¿eh? Nada.
O sea, es decir, prácticamente déjame, no está ahí la señal de dimetilsulfuro, ¿no?
Déjame hacer
una técnica, para decir, la forma técnica de decirlo es de aquella manera.
De aquella manera.
Sí, echándole mucha imaginación uno puede ver ahí. Déjame decir una cosa, claro. Francis, sobre lo de los sigmas, porque además es algo que nos preguntan a menudo los oyentes. Por cierto, tengo a alguien pendiente de responderle en Twitter que me hacía esa pregunta y se me había olvidado. Pero quiero aclarar una cosa, porque decimos a menudo esto de que en física de partículas, además creo que se dice también aquí en la nota de prensa, se suelen exigir 5 sigmas, en astrofísica se exigen 3 sigmas. Esto no es del todo arbitrario. Aparte de que efectivamente los físicos de partículas son gente muy seria y muy rigurosa, que no cuestionamos eso, también el criterio que pones depende un poco de cuál es el número de sigmas. Lo que te dice es cuál es la probabilidad de que ese resultado puede ser fruto del azar, por los errores aleatorios. Algo que puede ser muy
simplificando improbable. Mucho y haciendo una metáfora, es decir, el concepto técnico de sigma, hay varios sigmas en estadística y habría que hablar de análisis estadístico, de intervalo de confianza, había que hablar de test de contraste,
sí,
de hipótesis.
Pero yo no he dicho,
es decir,
pero fíjate que no he entrado.
Lo que he dicho esto es la versión en plan metáfora, es decir, lo que siempre se le dice a todo el mundo para engañar a todo el mundo y que no sepa realmente lo que
espera,
es la sigma.
Espera,
en cualquier caso es aceptable.
Espera, pero fíjate que lo que he dicho es que está relacionado con que sea la probabilidad de que sea debido a una fluctuación estadística. No entran los detalles. Los detalles sí que son más, pero eso sí creo que es independiente de la distribución estadística que tenga. No solo es válido para distribuciones normales. En general, en cualquier distribución, lo que pasa es que cómo define sigma puede ser diferente. Pero cuántos sigmas tiene está relacionado con la probabilidad de que un determinado evento sea debido a una fluctuación estadística debido a errores aleatorios. Cuando estamos hablando de distribuciones de errores, claro. Si estamos hablando de otra cosa, es otra cosa. Pero cuando estamos hablando de errores, tiene que ver con eso.
Eso no es verdad, pero bueno. Vale, o sea, esa interpretación frecuencial del sigma que se utiliza en los contrastes de hipótesis ha sido súper discutida desde que fue introducida a principios del siglo XX y ya hay artículos clásicos de Fischer en la década de los 30 que la tiraban por el suelo. Es decir, lo que pasa es que eso es lo que todo el mundo dice porque es lo más fácil. Parece que todo el mundo entiende, todos los oyentes de Coffee Break entienden lo que es una probabilidad. Y ya hablarle de cositas más complicadas y no lo van a entender. Entonces se le dice, esto es como la probabilidad de que... Pero eso es mentira. Pero en cualquier caso, hoy no vamos a entrar en esos detalles, creo yo. Si queréis, algún día nos dedicamos claramente a explicar realmente qué significan los diferentes tipos de sigma en los diferentes contextos en los que aparece el concepto.
Vale, pero es que ahora me quedo con mucha curiosidad. O sea, ¿hay algún ejemplo sencillo que se te ocurra en el cual la desviación en número de sigmas no esté asociada con la probabilidad de que un error aleatorio...
Pues siempre. Siempre. O sea, el número de sigmas en un contraste de hipótesis no tiene nada que ver con la probabilidad de que ocurra esa hipótesis, ¿vale? O sea, la interpretación probabilística es muy compleja. Es decir, pasar del número de sigmas a una probabilidad requiere un enorme número de pasos y es algo complicado, ¿vale? Lo que pasa es que la sensación es, si tú le dices a la gente que esto es una confianza estadística en un resultado, y uso la palabra confianza y nunca probabilidad, porque confianza no tiene nada que ver con la probabilidad. Obtener a partir de una confianza estadística de una hipótesis nula una probabilidad es muy complicado. Es muy complicado. Se puede hacer en algunos casos, no siempre. Pero lo que no podemos es decir, no, no, esto es lo mismo. ¿Vale? Es lo mismo porque así todo el mundo lo entiende. Digo, no es verdad. Nadie entiende nada cuando le explicas las cosas mal. Entonces, cuando le decimos que el número de sigma es, yo qué sé, pues el teorema de Bessel o los teoremas clásicos que asocian la desviación típica de una distribución normal con una probabilidad, y decimos que con sigma tenemos lo mismo, estamos mintiendo radicalmente. Estamos cogiendo libros enteros de inferencia estadística y estamos diciendo, este libro es basura, no sirve para nada. Porque lo único que tengo que decir es que esto es una probabilidad. Y perdona, pero es que este libro de 500 páginas lo que demuestra es que eso es mentira. Entonces, pero eso si quieres lo hablamos otro día, si queréis me lo preparo algún día tranquilamente explicar esto, a ver cómo lo contamos de una manera comprensible, pero que es la manera que la gente lo entiende, se supone. Parece que bueno, todo el mundo entiende lo que es un 5%.
Me quedo muy sorprendido y muy curioso porque, o sea, yo entiendo que sí, que el pasar de números, o sea, lo típico, un sigma es un 66,7%, dos sigmas son el 94%, tres sigmas son el 99%. Entiendo que eso
ahí estamos
depende,
hablando de desviaciones típicas y con un teorema entiendo, que habla de la probabilidad. Pero eso no son los sigmas cuando hablamos de confianza estadística.
Sí, pero déjame terminar lo
y
que estaba diciendo.
Y aquí se habla de confianza estadística de una hipótesis.
Entiendo que eso depende de la distribución en particular de la que estés hablando. Pero
no necesariamente de la distribución particular, sino que cuando se utilizan sigmas como con límites de confianza, hay un porcentaje, un 65% CL, confidence limit, o confidence level, nivel de confianza, no podemos interpretarlo. Este es un 65%, pues busquemos una distribución gaussiana, pues sustituyamos sigma por desviación típica y hagamos la interpretación frecuencial o frecuentista de ese concepto. Es decir, para hablar de la física solar, pues yo digo, venga, voy a poner el planeta Marte y voy a hablar de la física de Marte. Y porque la gente es que no puede entender el Sol, porque el Sol es muy difícil de entender, pero Marte sí lo puede entender porque es parecido a la Tierra. Entonces yo para explicar el Sol uso Marte. Y yo, no, perdona, no puedes usar Marte. Sí, claro, es que como yo le explico a la gente el Sol, es que no lo van a entender. No, pues explícales el Sol. Es decir, si tú quieres explicar límites de confianza, contrastes de hipótesis, inferencia estadística, explica eso. Pero no digas, no, pero como sigma es la misma letra que se utiliza para la desviación típica, la interpretación probabilística de la desviación típica en la distribución gaussiana la utilizo para interpretar la sigma. No, perdona. No. Y si un autor en un análisis estadístico ha hecho eso, está haciendo trampa. Sus sigmas no son sigmas, son desviaciones típicas. Y tiene que aclararlo. Sigma como desviación típica. Tres sigmas como desviación típica. Pero aquí no, aquí se ha hecho un contraste de hipótesis. Aquí no se ha utilizado esa interpretación. Entonces, pero yo os digo, si queréis algún día en un programa lo preparamos tranquilamente y buscamos a ver cómo poder contarlo y que se entienda la diferencia, porque la diferencia es importante entre tener un profesional de la estadística, de la inferencia estadística, que te ayude en análisis de datos, o tener un software que está hecho por profesionales que te ayuden, o hacerlo en plan cuatro cuentas de la vieja. Pero cuatro cuentas de la vieja no te dan el resultado correcto.
Vale. No lo he entendido, lo tendremos que hablar offline, pero... Pero
es que no quiero meter muchos detalles porque quizás no, si lo trato de concluir hoy, lo mismo no.
Vale, no, lo dejamos para otro día, de acuerdo.
¿Vale? O a lo quizás mejor es mejor preparárselo tranquilamente y ya lo contamos otro día con más tiempo. Sí. Y hablamos de la importancia de la inferencia estadística, que de hecho hay varios estadísticos españoles, que son de los grandes inferencistas del siglo XX. Son gente que hay que recordarles y saber que España es una potencia.
Pero solo déjame hacerte una pregunta concreta, a ver si estamos hablando de lo mismo. No estoy diciendo no me estoy refiriendo al contraste de hipótesis de este paper. Lo que estaba diciendo es que en general, porque iba a hacer la comparación de el aceptar como criterio las 3 sigmas o las 5 sigmas, de que en general ese número, el criterio que pones del número de sigmas que aceptas como tu descubrimiento, está relacionado con la probabilidad de que el resultado que has obtenido sea debido a los errores aleatorios. ¿Eso es correcto
eso
o no es correcto?
Eso es mentira.
Vale. Pues eso me lo tienes que explicar, ¿vale? Entonces.
Eso sería gente, verdad, pero si tú en lugar de sigma utilizas la palabra desviación típica. Bueno, y si en lugar de un contraste de hipótesis dices que lo que estoy es tratar ajustando los datos con un error, el error de los datos lo ajusto con una distribución normal. Entonces, dices, en la distribución normal, para mi error, si yo meto la desviación típica, pues entonces la desviación típica se escribe como sigma. Y cuando digo sigma, estoy hablando de desviaciones típicas respecto a la media. ¿vale? Y estamos hablando de una distribución simétrica, estamos hablando de una serie de propiedades que tiene esa distribución gaussiana. Entonces ya sí es verdad que puedes hablar de esa probabilidad, ¿vale? Porque sí, ahí sí ya es directo.
Pero cuando no es gaussiana la probabilidad, los números son otros.
Cuando no es gaussiana, hablando de deviaciones típicas para una distribución no gaussiana, es más o menos eso, pero habrá que calcular de otra manera la probabilidad. Ya la probabilidad no es ese 65%
directamente. Claro, claro, pero es que es, ¿vale?, justo lo que estoy diciendo, pero, que los números...
estamos hablando de deviación típica, pero es que en toda la medicina, en toda la física, en todas las ciencias experimentales, cuando se habla de sigmas, normalmente nadie habla de deviaciones típicas, ¿vale? Cuando habla de deviaciones típicas, tú pones sigma como deviación típica. Lo normal es que hables de intervalos de confianza, de significación estadística. Cuando tú usas sigmas como significación estadística, no puedes hacer esa interpretación probabilística. Vale. Se puede hacer en algunos casos y es muy complicado, pero nunca es esto de poner la gaussiana y decir, venga, mato todos los tiros con una misma escopeta, ¿no? Tengo una escopeta y pego perdigonazos y mato elefantes, tigres y pajaritos. Pues no, ¿vale? O sea, la escopeta para perdigonazos sirve para lo que sirve. Entonces, esa es un poco la diferencia. Entonces, en este tipo de estudios, que lo que se hace es, se contrasta la hipótesis nula con los datos. La idea de que los datos estén producidos por una fluctuación estadística de esa hipótesis nula, entonces tú descartas con cierta significación que ese sea el origen, ¿eh? Y por tanto, tienes las sigmas de significación estadística, no puedes hacer la interpretación probabilística, ¿vale? Que todo el mundo la hace, sobre todo en divulgación la hace todo el mundo, pero eso no significa que esté bien hecho. ¿Vale? O sea, si traemos aquí a cualquier estadístico al programa, nos dirá, ¿pero qué me estáis diciendo? Es que directamente es como cargarte una rama de la física. Es como decir, la magnetodinámica, eso es una trivialidad, eso es poner un imán y cuatro cositas. Eso no tiene ninguna dificultad, ¿no? Con saber flujo laminar ya lo sabes todo de magnetodinámica. No puedes cargarte toda una rama de la matemática por el hecho de que aparentemente sea la manera más sencilla de que el público se entere. Pero estamos divagando terriblemente y yo no soy ahora mismo, ni estoy ahora mismo, tendría que, ya os digo, que pensar tranquilamente cómo contarlo para que se entienda lo mejor posible, pues estas cosas son muy sutiles. Y claro, la mayor parte de los físicos lo que hacen es usar software profesional que incluye todas esas sutilezas. Y el gran error de la mayor parte de los físicos es que no saben lo que están haciendo, porque no saben ni cómo se hace. Directamente aplican el software, obtienen un número de sigmas y dicen, va, esto es una probabilidad. Pues no, perdona, pero no es una probabilidad.
Yo, por ejemplo, reconozco mi ignorancia supina sobre sutileza de probabilidad. Me daría hasta vergüenza reconocerlo. Si esto fuese público, por ejemplo, si esto fuese un podcast, no lo reconocería nunca.
No, yo lo único que... Yo di un curso hace muchísimos años, en el 96, ¿eh? O sea, hace siglos, sobre este tema, pero tengo que refrescar cómo contarlo, porque yo nunca he divulgado en detalle esto y habría que... Tendría que pensármelo bien cuál es la mejor manera de divulgarlo. Pero lo hacemos otro día. Hoy estábamos hablando de un exoplaneta.
Igual como chileno tengo menos problemas para reconocer mi ignorancia, no, pero digo, yo también comparto la visión de Héctor. Debo decir, en el sentido de que, por supuesto, la distribución, pero bueno, me declaro ignorante. Yo siempre interpreté que, dada la distribución que sea, la nomenclatura sigmas siempre hacía referencia a las probabilidades que aparecen en una distribución gaussiana, aunque no sean un problema, por lo tanto, sí que asociaba la probabilidad de que la medida sea azarosa como lo que te daría una gaussiana. O sea, pensé que era un lenguaje estándar, porque también la curva gaussiana aparece casi siempre. Pero bueno.
Pero eso es lo que digo, porque es teórico. Entonces, si fuera experimental, este tipo de cosas es mucho más sutiles, ¿no? Cuando, si trabajaras en colisiones del LHC, pues la parte estadística, porque ya te digo, el 90% de los físicos que trabajan en el LHC analizando datos de colisiones no tienen ni siquiera idea de estadística, pero literalmente. O sea, pero en el CER hay un porcentaje importante de gente especializada en eso, ¿no? Y te das cuenta de que estas cosas son mucho más sutiles de lo que aparenta. Y hay muchísimos cursos, ¿eh? Y hay libros enteros escritos sobre cómo usar este lenguaje en física de partículas.
Pero no estamos hablando del LHC, estamos hablando de observaciones del James Webb. Y en telescopios con detectores la fuente dominante de error es el ruido fotónico, que sigue una estadística de Poisson, y cuando son muchos es una distribución gaussiana, cuando, insisto, cuando estás limitado por ruido fotónico, que suele ser el caso casi siempre en astrofísica y es el caso en estos datos. O sea, que el ruido en estos datos, en esas barras de error que vemos en la figura, son errores aleatorios de una distribución gaussiana.
Sí, en principio para cada punto tienes ese error, ¿vale? O sea, y en principio, si tú hablas de ese tipo de sigmas, entonces tienes que hablar de reacciones típicas, ¿vale? Entonces tú ya tienes que, cuando das tus resultados, los resultados típicamente se dan con la media más menos dos veces la deviación típica. Y se llama sigma. Y puedes hablar de sigmas ahí. Y puedes hablar de la distancia entre dos medias a un cierto número de sigmas. Y puedes hacer estadística frecuencial. Pero cuidado con eso. Porque si tú has usado un software que está contrastando una curva, una estimación teórica obtenida por métodos de Monte Carlo con una serie de datos, y estás pidiendo un contraste de hipótesis nula que esa curva teórica explique esos datos o no lo explique, lo que te da el software como sigma es confianza estadística. No te da deviación estándar. O sea, si tú me calculas la deviación estándar, que normalmente los físicos lo hacen siempre a mano, porque es una trivialidad, ¿vale? Eso se calcula con dos formulitas de nada. Déjamelo muy claro, estás calculando deviación típica. Pero si tú usas un software especial porque tú crees que hay que hacerlo mejor que hacerlo así a mano de juguete, y el software te da una sigma, tienes que ser consciente de que esa sigma no es la deviación típica que tú calculas a mano. ¿Vale? Si tú interpretas las dos cosas como la misma, estás metiendo la pata hasta el fondo en la interpretación. ¿Que el revisor de tu artículo es otro físico que no tiene ni zorra idea? Vale, pues se lo creerá. Pero en temas, por ejemplo, de medicina, es lo típico de los estadísticos, ¿no? Los estadísticos en las universidades españolas son los que colaboran muchas veces con el personal biomédico en análisis estadístico de datos, y con los psicólogos y con los sociólogos en análisis de estadísticas de todo tipo. Y entonces una de las grandes y enormes peleas es esa pelea. La pelea de, perdona, pero te estoy dando una sigma que es una significación estadística obtenida mediante una inferencia. Y tú tienes en la cabeza una sigma que es una deviación típica. Que sepas que estas dos cosas, que pueden tener tamaños similares en muchos casos, porque la cuenta de la vieja funciona muchas veces, ¿vale? La cuenta de la vieja de hacer el cálculo que llamas tú de servilleta o cálculo de detrás del sobre, el cálculo en el sobre. Ese tipo de cálculo muchas veces da un buen orden de magnitud, te da una idea de cuáles son el número de desviaciones típicas, coincide más o menos con el número de sigmas de significación. Pero hay que tener cuidado con eso.
Vale, esto es la desviación típica, la desviación típica de Coffee Break, que típicamente claro. nos desviamos de tema. Esto es lo que llamamos desviación típica en Coffee Break.
Estamos hablando retornamos al exoplaneta y acabamos, porque hay que dejar paso también a los compañeros para que cuenten sus cositas. Este exoplaneta K2-18b, hemos dicho que tiene un radio de 2,6 radios terrestres y una masa de como 8 o 6 masas terrestres, y con los datos del James Webb, especialmente con el instrumento NIRSPEC, que es el instrumento europeo, se ha observado una serie de puntos que de lejos se aproximan a la curva teórica esperada, que fundamentalmente se ajusta a los datos muy bien en la zona más alejada de este punto, en la zona de menos micrómetros, que es donde el otro instrumento NIRIS ha obtenido los puntos, y es una curva que ahí ajusta muy bien, pero que luego ajusta fatal, aunque hay de vez en cuando puntos que están ahí con grandes desviaciones. Por ejemplo, en la frecuencia a la que los dos instrumentos coinciden, que es justo el borde de cambio de un instrumento al otro, el punto de un instrumento está por arriba y el punto del otro está por debajo de la curva. Pero bueno, el número de desviaciones típicas, que es el intervalito que se dibuja en cada puntito, son desviaciones típicas, no son sigmas, aunque se llaman sigmas o se suelen denotar como sigmas, pues indica que son resultados compatibles entre sí. En cualquier caso, se ha observado una señal muy débil de dimetilsulfuro, y lo que hay que hacer ahora es confirmar esa señal. Esa señal la tenemos que confirmar, por un lado, con nuevos tránsitos. Solo se han hecho dos tránsitos, pero un tránsito con un instrumento y otro tránsito con el otro instrumento. Esa es una de las grandes dificultades del James Webb, que no puedes usar varios instrumentos que te gustaría, ya que tiene varios instrumentos, te gustaría poder usarlos todos, ¿no? y a veces pues va a utilizar o uno u otro. Entonces hay que esperar a ver nuevos tránsitos con esos instrumentos, con telescopios terrestres, para ver si esta señal de dimetil sulfuro se mantiene. Y hay otro punto muy importante. Estos autores en este artículo han hecho trampa, han hecho una gran trampa, que es utilizar una única técnica de análisis de estos datos. Estos datos hay que analizarlos utilizando todo un protocolo de calibración que lleva desde los datos raw, de los datos puros, lo que te da realmente el instrumento, hasta los datos que tú realmente necesitas para hacer tu procesado, tu análisis estadístico. Todo ese pipeline, todo ese cauce de calibración es muy dependiente del equipo que lo hace y del software que vas a utilizar para hacer análisis estadístico de los datos. Estos investigadores han desarrollado su propio pipeline y han analizado estos datos como un pipeline único para esta ocasión. Es decir, no es un cauce que esté validado, no es un protocolo de calibración validado tras muchos artículos. No, es que este es novedoso. Pero es que hay otros ya publicados que se han utilizado con datos del James Webb. Hay 5 o 6. ¿Por qué estos investigadores no los han usado todos y han comparado los resultados de todos y han hecho un promedio estadístico de todos esos resultados? Porque eso es lo que tienen que hacer rigurosamente los investigadores por las prisas de publicar este resultado. Entonces, ellos han publicado este resultado y probablemente ahora que está todo el mundo pegándole collejas y diciéndole, ¿pero qué habéis hecho? ¿Pero cómo no habéis comparado? ¿Cómo la revisión por pares, este artículo, por cierto, la revisión por pares todavía no se sabe si la ha pasado, pero ellos dicen que está ya aceptado en Astrophysics Journal Letters, con lo que ya ha pasado la revisión por pares. ¿Cómo la revisión por pares, el revisor?
En la nota de prensa se dice que está aceptado en APJ Letters. Sí.
Claro, ¿cómo los revisores no les han dado collejas? Quizás por el tema de la prioridad, por la importancia de que sea un primer resultado, por el eco mediático que va a tener, por la importancia de que la revista se posicione en medios, todo lo que tú quieras. Pero lo que viene ahora es que toda la competencia quiere esos datos raw, quiere esos datos puros, para aplicar cada uno su técnica. Y lo importante es el metaanálisis de todos esos resultados, cuando se combinen todas esas técnicas. Entonces ya veremos si esta señal es una señal que está a una sigma o no está ni siquiera a una sigma, o está a 2 sigmas. Porque este tipo de señales que se ven pero no se ven, que a vistas yo no las veo, y que, bueno, el análisis estadístico me dice que algo hay, puede que algo haya, pues dependen mucho del cauce, del pipeline. Entonces, la gran noticia de este artículo es la confirmación de que este exoplaneta pues es un planeta iceánico, pero lo del dimetil sulfuro, que es lo que está generando el eco en redes sociales y las caricaturas de XKDC y todo este tipo de cosas, es algo que está completamente en pañales y algo que no se creen ni los propios autores. O sea, es algo absolutamente no creíble. Porque en un análisis de este tipo, usar una única técnica es como pretender decir que un jugador de fútbol puede jugar a cualquier deporte que use una pelota y ser un crack en cualquier deporte que use una pelota, porque es un gran pelotero. Sí, será pelotero en el campo de fútbol, pero no es un pelotari. No puede. O sea, tú necesitas.
Claro, es como pedir que Diego Maradona pueda hacer jueguito con una pelota de golf. Sería imposible.
O de tenis.
I have seen that.
Bueno, te voy a poner otro. Que Dieguito Maradona juega baloncesto, ¿no? Ahí a lo mejor es otro ejemplo más. Bueno,
yo era bueno también, ¿eh?
Sí, bueno, no sé.
No, yo no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, en resumen, es un artículo muy interesante porque confirma que es oceánico, pero es un artículo que la parte de metil sulfuro no nos la crea, ¿vale? Que ningún oyente de Coffee Break se la crea porque casi con toda seguridad es mentira, ¿vale? O sea, ahí esa señal no está.
Yo creo que con respecto a lo que planteabas de los referees, ¿no? A mí me parece bien que se acepte con una sola calibración para ser publicado, pero hay que tener en cuenta lo que decimos siempre, que un grupo con una técnica y obtener un resultado, eso no lo convierte en la verdad. Hace falta que otros grupos lo confirmen, que se usen otras técnicas. Recordemos lo del fosfano en Venus. Un grupo le aplica a los mismos datos una técnica, le sale que hay fosfano. Otro viene con otra técnica, le sale que no. Entonces hay que ver qué pasa con esto. Lo que yo sí le criticaría al referee o los referees o las referees es que le pasen, o sea, esa sugerencia del biomarcador del dimetal sulfuro, es que aparece incluso en el abstract. Dice, este espectro también sugiere firmas potenciales de dimetil sulfuro que ha sido predicho como un biomarcador observable en mundos oceánicos, motivando consideraciones de posible actividad biológica. Esta frase es muy fuerte y puesta en el abstract no está justificada. Y el referente me ha dicho, no, quite usted eso ahí. Yo le dejo que usted lo ponga como una frase en las conclusiones, especulativa. Bueno, esto podría ser incluso compatible con una firma de dimetil sulfuro o del metil cloruro. Bueno, lo puedes dejar ahí en la parte especulativa del paper, pero no me lo pongas en el abstract y no me lo pongas con esa contundencia, con esa afirmación en la que ya me estás hablando de que esto realmente es lo que hace el paper fascinante y maravilloso y que nos pone a todos las orejas tiesas, ¿no? O sea, es que aquí habla directamente, un paper científico habla de consideraciones de posible actividad biológica. Es que esto no lo hemos visto sino con el fosfano en Venus, y a lo mejor es verdad, a lo mejor dentro de 5 años esto se confirma y es un bombazo y es el planeta donde encontramos vida y sería maravilloso y haberlo vivido y histórico, pero todavía no estamos en ese punto. Entonces yo sí le critico a los referees, me parece bien que se haya publicado, yo creo que está muy bien publicado el paper, pero creo que los referees deberían haberles pedido que rebajaran eso, que quitaran esa frase del abstract y que la dejaran por ahí. Pues yo creo que esto lo hacen los autores porque así son los primeros en decir esto, y si esto realmente acaba estando, ya, el premio Nobel es para mí, que fui el primero que lo dije. Pero no, lo siento, tus datos no justifican esa afirmación. Lo puedes poner como una referencia especulativa, una frase especulativa, está bien especular, lo pones ahí en las conclusiones, en la discusión, pero no como uno de los resultados principales del paper. Como dice Francis, estoy de acuerdo, el resultado principal es probablemente esto es un mundo oceánico, casi con toda probabilidad. Y eso es lo que ha descubierto el James Webb. Y ahora hará falta más trabajo. Esto... La prioridad, por cierto, una cosa que me llamó la atención es la velocidad con la que se publicó este paper, que creo que Francis también aludía que quizás las prisas les han jugado una mala pasada, porque las observaciones son, las de NIRSPEC son de enero, es así o al revés, no recuerdo ahora,
sí.
Una es de enero y otra de junio, o sea, la mitad de las observaciones son de junio. Y 2 meses más tarde ya está el artículo aceptado. O sea, no te digo ya escrito. O sea, yo en 2 meses estoy todavía, no sé, empezando a bajarme los datos y descargarlos y empezando a mirarlos. Esta gente ya tiene el paper aceptado en 2 meses. Me parece alucinante. Por cierto, el primer autor se llama Niku Madhusudan. Madhusudan. Son autores de la Universidad de Cambridge y del Instituto de Ciencia Espacial de Boulder y de la Institución Carnegie en Washington. Bueno, muy rápido lo veo, pero bueno, hace falta más gente que lo vea. Los datos se hacen públicos después de un año. O sea, que los que se tomaron en enero, pues en el enero próximo ya cualquier investigador se lo va a poder descargar y analizarlos con la pipeline que quiera.
Ya. En Twitter ya hay varios expertos que han pedido a los investigadores de este artículo que una vez que esté en la revista, que por favor que liberen esos datos para que todos ellos puedan aplicar su propio software y sus propios análisis y para poder confrontarlos, ¿no?
Tendría sentido.
Punto clave es ese. En un artículo en el que tú no tienes, no digo evidencia, digo indicios, tú no tienes indicios que apoyen una hipótesis, tú no puedes plantear esa hipótesis y explicitarla en el abstract y explicitarle las conclusiones y dejarlo como que, bueno, no es seguro, pero casi seguro, ¿no? Eso no se puede hacer, eso no se debe de consistir en la ciencia, y ahí para eso están los revisores, se supone, para aclararle a los autores, mire, que está usted pasando un poquito del límite, yo entiendo que usted quiere un premio Nobel, pero claro, que esperemos un poquito, ¿no? Esperemos a que esto esté más claro.
Claro, es que esto es lo típico, la frase es cauta, dice, sugiere signos potenciales, todo es muy condicional, ¿no? Posible actividad biológica, consideraciones, o sea, es todo como muy condicional. Pero claro, aunque tú no lo estés afirmando, el hecho de... Mira, en Twitter hace poco nos lo decía alguien respecto a... Justamente, habíamos estado hablando de Loeb la semana pasada, luego el siguiente programa, Cuarto Milenio, al parecer estuvo allí Loeb, y titulaban Sí, digo yo, menos mal que lo pusimos nosotros antes, no vaya a ser que alguien hubiera sí. pensado que nos copiamos de Cuarto Milenio o algo así.
Exacto.
La verdad que escapamos locos, porque podía haber sido, se mascó la tragedia con esto, pero bueno. Y por cierto, creo que estuvo también Alex Dietrich y más gente, ¿no? Bueno, total, que parece que sacaron un titular...
Pero has visto, confiesa, ¿has visto el programa o no lo has visto?
No lo he visto, he visto vivo. Que la gente me cita en Twitter, como si yo tuviera interés en esas cosas. Digo, pero por favor, yo lo dije, yo quiero bajarme de este tren, déjenme bajarme claro. de este tren, que si no me tiro en marcha, lo dije también. No, que... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que por lo visto alguien marcaba, me mandaron un pantallazo en el que se veía un titular, ¿no? Puede ser de origen tecnológico, ¿no? Y ponía lo... Claro, al plantearlo como pregunta, puedes decir que es legítimo, no estás afirmando que es de origen tecnológico, lo dices como una pregunta, podría ser, pero cuando tú preguntas algo se presupone que hay alguna razón que te lleva a la duda. Si no hay razón, tú no dudas, ¿no? Sí. Quiero decir... se va a entender fácilmente. Si yo pregunto de, ¿qué te digo yo? De José. Digo, ¿es José una persona realmente honorable? Es más, ¿hay indicios para pensar que pueda ser un corrupto? Entonces, claro, José con razón se va a indignar y me va a poner una demanda y una querella. Y puede que la gane y tendría razón. Porque yo al plantear esa pregunta, aunque no, yo estoy preguntando, señoría, yo... No, pero es que al plantear la pregunta estás dando a entender que hay motivos para la duda. Porque si no hay motivos para la duda, tú no tienes por qué cuestionar la honorabilidad de nadie. Pues con esto pasa algo parecido. Si no hay motivos para la duda, tú no tienes por qué cuestionar la naturalidad de un meteorito. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y aquí pues lo mismo, ¿no? Si tú planteas que es posible que haya signos de actividad biológica y tal... Ostras, eso tienes que tener un poco más, siquiera para plantear la duda, tienes que tener un poquito más trabajado, ¿eh? Por ejemplo, el del fosfano de Graves y tal, que yo todavía ahí quiero dejar abierto un poco hasta que no haya más gente que se pronuncie, yo lo quiero dejar todavía un poco abierto. Ellos tenían una mayor significancia. Ellos con su... otra cosa son los errores sistemáticos, ¿no? Aquí hay cosas diferentes, errores aleatorios y errores sistemáticos. Aquí estamos hablando en este trabajo del mundo oceánico de posibles errores aleatorios porque la significancia estadística es muy baja. En aquel caso, la confianza en cuanto a los errores aleatorios era muy alta. Lo que pasa es que la diferencia con el otro grupo era con los errores sistemáticos, que al hacerlo de otra forma, pues te salió un resultado diferente, ¿no? Pero yo entiendo que el grupo de Graves hiciera esa afirmación, de decir, nosotros hemos hecho esto y nos ha salido este resultado y hemos visto esta firma. Por tanto, lo publico, esto es lo que he visto con mi análisis. Lo veo más justificado aquello, ¿no? Bueno.
Sí, bueno, eso es el... Esto es un poco la situación de este artículo. Quizás ya hemos consumido mucho tiempo hablando de este tema y no hay mucho más que hablar. Yo creo que es un tema interesante y que hay que esperar a probablemente el año que viene. Ya os digo, en Twitter hay varios expertos que han solicitado a los investigadores que, hombre, pues que retengan los datos en bruto hasta que se publique el artículo en la revista, pero que una vez eso, pues que los liberen antes de ese año que tienen ellos de prioridad para que otra gente lo pueda usar y pueda confirmar o desmentir esto y apoyar su hipótesis. Lo mismo se apoya su hipótesis si en lugar de una sigma observada por 5 o 6, pues al final son más de 2 sigmas.
Sí, no son una sigma observada por 5 o 6, no son 5 o 6 sigmas, ¿no? Pero,
no, pero no, por lo menos cerca de 2 sigmas, depende de cuán cosas comunes haya, etcétera, hay que quitar lo común y dejarlo diferente, pero en función de las diferencias se pueden acumular muchas sigmas y pueden incluso superar las 2 sigmas, si son claramente diferentes.
Y puede haber más observaciones del James Webb, porque ahora esto realmente
ha abierto la veda. Sí, los autores prometen que va a haber nuevas observaciones.
O sea que, bueno, yo creo que sí, cuestión del... próximo año y cuando se liberen los datos va a haber un montón de gente mirándolos y tal. Yo creo que va a haber más información sobre esto. Sospecho que va a ser un tema al que volveremos a tratar en Coffee Break. Y una cosita antes de terminar, a mí me preocupa, hablaba Francis del tema de que la señal es muy débil, a mí me preocupa en todos estos estudios el tema de la actividad estelar, porque esto todo se hace.
Sí.
Tú tomas primero el espectro de la estrella, luego durante el tránsito tomas otra vez el espectro y miras la diferencia entre esos dos espectros. Y asumes que la diferencia es debida a que ha pasado el planeta por delante y entonces es la diferencia en el espectro es la luz que pasa por la atmósfera del planeta. Pero también la estrella puede haber cambiado su espectro. ¿Por qué cambia el espectro de una estrella? Porque tiene manchas o porque tiene fáculas. Fáculas son unas zonas brillantes que vemos en el Sol donde hay actividad magnética. Las manchas tienen un espectro diferente al de la estrella y las fáculas también, porque tienen temperatura diferente, y entonces las líneas espectrales son diferentes. Entonces, al rotar la estrella, una mancha que estaba en el lado oculto puede pasar al lado visible, o puede formarse o puede evolucionar una mancha durante el momento que observaste la estrella y el momento. Entonces, todo eso, si tú interpretas eso, o sea, si tú no sabes que está esa mancha, si no sabes que está esa fácula, eso te produce un cambio que tú lo puedes interpretar como de la atmósfera del planeta y te estarías equivocando. Mm. Así que eso es un factor de confusión también. Y ellos lo que hacen es utilizar en el ajuste, dan la posibilidad de que haya manchas y haya fáculas. O sea, es un parámetro de ajuste. No es ni siquiera que tú tengas una forma independiente de ver si hay manchas y entonces con poder caracterizarla y restar el efecto, sino que es como un parámetro libre del ajuste. Entonces, todo eso introduce incertidumbre. Lo ideal sería tener alguna medida independiente de la actividad estelar y poder, de alguna forma, modelar esa actividad estelar y restársela a los datos, ¿no? Yo espero que también eso se pueda mejorar y no sé muy bien cómo, pero que el procedimiento se haga un poquito más sofisticado para tener en cuenta esa posible variabilidad, que es un factor de confusión importante.
Sí, además los datos de K2, los datos de Kepler-2, incluirán también las zonas en las que no hubo tránsito, en las que la estrella tiene su actividad más o menos normal y se podrán analizar esos espectros y todo ese tipo de cosas. Podrán hacer cosas.
Pero perdona, Kepler no tiene espectros. Bueno, Kepler ya no está funcionando, esa es otra, pero...
No, pero quiero decir, pero bueno, las curvas de luminosidad entre los tránsitos que observó Kepler, bueno, sí, no tiene espectro, pero bueno, quizás puedan servir de, de indicación, de indicativo de la actividad estelar, ¿no? La luminosidad cambia con las fáculas y con las manchas, ¿no?
Sí, pero no sabes en este momento cuánto está, ¿no? O sea, Kepler ya no está observando, o sea que no puedes usarlo.
Pero bueno, puedes tener una estadística promedio, ¿no? De cuál es la actividad de la estrella, si es más activa, menos activa, ¿no?
Claro, pero no sé hasta qué punto te vale lo promedio. O sea, te vale para tener una idea de si esto puede ser un problema o no. Pero sabiendo que la hay, porque de hecho aquí en este ajuste tienen que meter una mancha. O sea, que consideran que aquí hay por lo menos una mancha. Deberíamos tener alguna forma independiente, pero bueno, no...
Pues nada, no queda otro remedio que volver a observar con otros
instrumentos. Sí, sí. Bueno, pues nada,
seguiremos... Con otros espectrómetros.
Seguiremos este tema. Bueno, otra cosa muy chula, muy divertida que ha pasado estos días es que se ha visto, se ha detectado lo que parece ser la primera, se dice burbuja de galaxias, que me parece un nombre muy poético. La primera oscilación acústica de bariones, ¿no? Que creo que podemos explicar lo que es para empezar, que me parece algo muy bonito. Las oscilaciones acústicas de bariones son, el nombre quizás es feo, a mí me gustaría más llamarlo, no sé, ondas de materia en el universo primigenio o algo así, pero bueno, no primigenio, todavía existen y de hecho son más grandes, pero que las conocemos estadísticamente, sabemos que existen estas burbujas en la estructura del universo, sabemos por qué se formaron y es algo muy bonito, y por qué existen todavía. Y ahora hay un trabajo que se acaba de publicar, Francis, creo que tú lo has leído, en Astrophysical Journal también, en el que pues publican lo que puede ser la primera detección de una de estas burbujas individuales, ¿no?
Sí, este artículo a mí me genera muchas dudas. He visto también un vídeo en el que entrevistan al autor principal y cerca de una hora y le hacen muchas preguntas y todo eso para y él está como absolutamente seguro de que lo que ha hecho es lo mejor que se puede hacer con los datos disponibles. Pero ya digo, a mí me genera muchas dudas. El gran problema que tenemos para estudiar las BAO es que en el fondo cósmico de microondas y a gran escala la distribución de materia de podemos estimar, gracias al fondo cósmico de microondas, el fondo cósmico de microondas está modificado por el lensado gravitatorio de la materia que está entre nosotros y el fondo cósmico de microondas. Gracias a eso se puede, digamos, yo tengo una observación única del fondo cósmico de microondas, pero tengo, a partir de esa observación única, tengo una información estadística genérica que puedo, digamos, como quitar de esa observación y entonces quedarme con lo que podría ser el efecto del lensado, ¿no? El efecto de Zulayev-Seldovich. Hay varios efectos que modifican lo que vemos del fondo cósmico de microondas que nos permiten explorar la distribución de materia que hay entre nosotros y el fondo cósmico de microondas. Y podemos estimar la distribución a gran escala de la materia en el universo. Y gracias a eso podemos explorar si hay estas BAO. Estas BAO, por la física del modelo...
BAO son las siglas en inglés de estas oscilaciones acústicas de bariones, ¿no? Bariones
Acoustic Oscillations. Estas BAO podemos estimar, digamos, estadísticamente la distribución que observamos en todo el cielo. Y podemos tener, no podemos ir al detalle. Básicamente, explorando parejas de galaxias y aplicando un análisis estadístico a lo que esperamos observar, podemos ver que las distribuciones de galaxias que observamos en el universo, con los grandes subbis, ¿no?, con los grandes catálogos galácticos, el catálogo DES, el de Sloan, hay muchos catálogos, podemos ver que hay una escala típica, que es la que esperamos que tengan estas BAO. Estas BAO son como oscilaciones, son como ondas acústicas, entonces tenemos como una onda que surge, entonces son como burbujas, y tenemos como diferentes burbujas, y tenemos una distribución estadística. No vemos las burbujas, pero estadísticamente todas las burbujas tienen un tamaño similar. Entonces lo que vemos es esa escala, ese tamaño de esas burbujas. Y con eso decimos que hemos observado las BAO.
¿Me dejas dar una introducción al oyente que no esté familiarizado con el concepto de estas oscilaciones? Porque además es un tema muy bonito. ¿Ibas a decir algo, José? A lo mejor ibas a decir eso mismo. No sé si...
Sí. Si quieres, eso. Quería hacer una pequeña introducción que creo que va a ser fácil de entender. O sea, cuando el universo estaba en etapa en la cual la materia bariónica estaba acoplada a la luz, digamos, al campo electromagnético, que eso es antes de los 380.000 años, justamente cuando se formó el fondo cósmico de microondas. Bueno, la luz produce una presión que en la expansión del universo es una fuerza, en principio una dirección, y la materia oscura que no está acoplada a la luz, se va quedando rezagada en la expansión y produce como si fuera una fuerza en la dirección contraria, atractiva. Entonces eso hace oscilar a la materia bariónica y produce ondas como si fuera un lago, una onda que empieza a expandirse, a alejarse, sostenida por estas dos interacciones de la materia bariónica con la materia oscura y con la radiación, hasta que justamente la luz se desacopla. Entonces, cuando se produce el fondo cósmico de microondas, justamente deja la luz de interactuar, porque los átomos se neutralizan, y entonces queda ese tamaño. Como sabemos bien cuándo ocurrió eso, sabemos qué tamaño tienen ese frente de ondas. Eso debería poder verse en el cielo, si uno luego extrapola, por supuesto, al tiempo pasado desde entonces hasta ahora, debería verse en el cielo como galaxias más localizadas a una cierta distancia que... O sea, cuando uno mira la distribución de galaxias en el cielo, o sea, mira catálogos genéricos, uno ve que hay muchas más galaxias cercanas que lejanas entre sí, hay una curva más o menos característica que se puede predecir, y hay una pequeña acumulación... hay un exceso muy, muy obviamente notorio. Cuando uno mira la curva es bastante impresionante, como si fuera una curva que va bajando y de repente tiene una jorobita, y esa jorobita tiene justo un tamaño que es exactamente el que predice el modelo cosmológico, ¿no? Que es esta acumulación de galaxias porque la materia bariónica quedó parada allí donde se les acopló la radiación.
Eso es.
Bueno, no sé si lo expliqué
de manera clara. Déjame ver si puedo darle un paso un poco más atrás incluso. Y me gustaría precisar la parte esa que creo que fuiste muy rápido por encima del acoplamiento con la luz, ¿no? En el universo primigenio, como estaban separados los protones y los electrones, y los electrones son muy, muy afines a interactuar con los fotones, tienen una sección eficaz muy grande, o sea, un fotón cuando ve un electrón rápidamente choca con él. Eso y luego los electrones pueden chocar a su vez con los protones y pueden transmitirle el impulso de la luz, ¿no? Que, o sea, la luz interactúa mucho más fácil con los electrones por lo que se llama scattering Thompson, y luego los electrones pueden transmitir esa energía a los protones. Entonces, al principio, en esa sopa primordial teníamos básicamente protones y electrones. ¿Y qué pasa? La densidad era bastante homogénea, pero había pequeñas fluctuaciones, había pequeñas inhomogeneidades. Y esas pequeñas inhomogeneidades, ¿qué pasa? Que si tú tienes una densidad un poco mayor en un sitio, claro, ahí la gravedad tiende a... donde hay más densidad, tiende a apretar más. Pero también ahí aumenta la temperatura, y eso hace que, al tener más temperatura, que aumente también la presión de radiación. Aumenta la luz que hay ahí, que además la presión de radiación aumenta muy rápidamente con la temperatura, va con la temperatura a la cuarta. Entonces, en cuanto una parte se aprieta un poquito, se produce más presión de radiación hacia afuera de la luz, que empuja hacia afuera, y entonces aquello se expande, ¿no? Y ese es el, digamos, la fuerza restauradora de esta oscilación, que una oscilación siempre se basa en un equilibrio entre dos fuerzas, ¿no? La gravedad, que tiende a empujar, a comprimir ese grumo, y la radiación, que tiende a expandirlo, ¿no? Entonces se quedarían, digamos que, en una oscilación. Y como suele pasar en un medio, voy a poner la analogía con la superficie, por ejemplo, del mar o de un lago, que es un fluido, ¿no? Y si tú tienes una perturbación muy pequeña, entonces en ese fluido se generan olas, se generan ondas, por ejemplo, por la brisa, simplemente un poquito de brisa que corra. Una pequeña perturbación te va a generar unas ondas que en la superficie del mar, pues, son ondas gravitatorias, ¿no? Una parte que se levanta, pues va a sufrir por la gravedad, va a tender a bajar. Pero si baja mucho por la presión del agua, va a hacer que suba otra vez. Y eso genera estas ondas, ¿no? Entonces, bueno, cuando la perturbación es pequeñita, esas ondas tienen unos tamaños característicos que dependen del fluido en el que estén, ¿no? Que en el caso del mar, pues, pueden ser del orden de 10 centímetros de altura, ¿no? Esas ondas. Entonces, claro, si la perturbación es grande, no. Si la perturbación es grande, entonces la onda depende de la perturbación que le pones. Pero si es pequeñita, depende de propiedades del propio fluido. Y eso es lo que pasaba en el universo primigenio, que en este caso no eran ondas de gravedad, sino que eran ondas de presión. Era la presión hace que se... Por eso son acústicas, ¿no? Pues se llaman acústicas porque es el mismo proceso que cuando hablamos en el aire, se generan ondas de presión que se van propagando, ¿no? Y claro, esas ondas estaban ahí oscilando hasta que, como decía José, cuando pasaron 380.000 años, ya el universo se enfrió tanto que los protones y los electrones se juntaron formando átomos, y ya los átomos tienen una sección eficaz muy pequeñita, o sea, ya interactúan muy poco con los fotones, y entonces los fotones ya no chocan con los átomos, sino que escapan libremente, se pierde esa presión, se pierde esa oscilación, entonces aquellas olas que había ya de repente ya no pueden recuperar, se quedan congeladas. Y lo único que pasa es que, por efecto de la expansión cosmológica y por efecto de la concentración que produce la gravedad, pues van evolucionando según el cosmos va evolucionando, ¿no? Quizás yo creo que con estas tres perspectivas a lo mejor ya se entiende mejor lo que son, ¿no?, las oscilaciones acústicas.
Quizás solo ha quedado un puntito, quizás poco importante o muy importante, depende, porque claro, los oyentes ahora mismo estarán diciendo, pero si son ondas de protones y electrones y no sé qué, ¿por qué se llaman ondas de barión? Porque en la nucleosíntesis primordial aparecen los protones y neutrones interaccionan, los neutrones tienen una vida media muy corta, solo los que se ligan con protones sobreviven. Entonces, cuando llegamos a este momento en el que se va a formar el fondo cósmico de microondas, se van a formar los primeros átomos, lo que tenemos fundamentalmente es un 75% del universo, que son protones, núcleos de hidrógeno, y un 25% fundamentalmente que son núcleos de helio. Después hay pequeños residuos, rastros minúsculos de otros núcleos un poquito más pesados, ¿no? Entonces, claro, este proceso en el que los electrones se ligan a núcleos de helio para formar átomos de helio y a protones para formar átomos de hidrógeno, se forman primero los de deuterio, después se forman los de hidrógeno, que es el proceso por el cual el universo, que no era transparente para la luz, porque la luz constantemente estaba interaccionando con los electrones, pero que ahora, cuando se forman los átomos, se vuelve neutro toda la materia y ya los fotones pueden ir libres, pues es lo que hace que estas ondas influyan no solo en los protones, sino también en los núcleos de helio, con lo que son ondas de bariones. Porque los núcleos de helio están hechos de protones y neutrones que se llaman bariones.
Sí, esto a mí, esta jerga me parece un menosprecio tremendo a los electrones, que al final juegan un papel protagonista en todo esto, pero en cosmología, en astrofísica, es habitual hablar de la materia bariónica para distinguirla de la materia oscura. Y a mí eso siempre me ha parecido un desprecio a los electrones, pero bueno.
La diferencia son un factor de 2000 en la masa.
Sí, por eso, es porque se habla de masa, ¿no? La masa bariónica y masa oscura. Pero en este caso, cuando estás hablando de algo que no depende de la masa, en este caso, por ejemplo, además, es que resulta que la interacción del electrón con el fotón es fundamental. Es fundamental, eso no depende de la masa. Entonces, me parece que una desconsideración inaceptable y una descortesía el olvidarse así de los electrones. Por cierto, Francis, creo que dijiste que el 75% de los núcleos son protones y el 25% de helio. Son 90 y 10, creo. O sea, es en masa. 90 y 10. La masa, La masa es la que es 7525, no, porque el núcleo de
yo tiene recordaba masa. El 7525, pero lo mismo me he confundido.
Creo que 7525 es la masa, pero el número creo que es 90 y 10. Vale. ¿No?
Claro, claro. El helio, o sea, tienes 3 y 4, o sea, sí, sí, efectivamente.
Vale.
Y en cualquier caso, que no es por eso, por la existencia de esa pequeña cantidad de los que no son protones, no se llama oscilaciones acústicas de protones, se llama oscilaciones acústicas de bariones. Sí.
Pero debería ser de bariones y electrones. Yo insisto, reivindico los electrones.
Oscilaciones acústicas de materia, quizás.
De materia, sí, eso. De hecho, yo creo que un nombre mucho más poético sería eso, lo que yo decía, ondas de materia, o así, olas de materia, ¿no? Que al final lo que produce es que en el cosmos haya la distribución de galaxias, no sea homogénea, sino que haya esas olas, ¿no? Decía José muy bien que si tú haces estadística la distancia 2 a 2 entre galaxias, dice, cojo todas las galaxias posibles de 2 en 2, todas las parejas posibles de cada galaxia con todas las demás, y miro la distancia que hay entre ellas, tú pensarías que están distribuidas aleatoriamente, o sea, que puede haber cualquier distancia. Sin embargo, no. Hay una distancia que es más probable que otra, que es ahora mismo creo que son 400 millones de años luz o algo así. Hay un poquito más de probabilidad de que dos galaxias cualquiera estén separadas por 400 millones de años luz que por cualquier otra distancia. Bueno, no que por cualquier... Que lo que correspondería a una distribución aleatoria, por así decirlo. Y la razón
de ese... Sí, bueno, pues sí.
Sí, que además esa distancia es el horizonte de la onda, o sea, la onda sonora tiene una velocidad que es muy, muy cercana a la de la luz, y entonces en el momento de desacoplo se produce, es exactamente el tamaño que tiene esa onda en el momento de desacoplo.
Exactamente. Bueno, pues yo, volviendo al paper, este tipo de estudios sobre estas ondas, oscilaciones acústicas de bariones, se han hecho fundamentalmente estudios estadísticos, como ha dicho José, es decir, comparando distancias entre... Yo cojo pares de galaxias, muchos pares de galaxias, y miro sus distancias y hago un histograma, voy dibujando las distancias, la cantidad que tengo de cada, y veo que hay un pico, la distancia está como, conforme me voy, tengo unos picos al principio, obviamente a distancias muy cortas hay muchas galaxias, porque las galaxias se forman en cúmulos galácticos, están los supercúmulos, y entonces tengo un pico asociado a distancias cortas, tengo un segundo pico asociado a las distancias típicas de formación de los supercúmulos galácticos, y después tengo una caída en la distribución, en el número de galaxias que tengo a una cierta distancia, y de repente aparece como un pico, como una montañita, y después vuelve a bajar, ¿no? Y esa montañita está ahí a esa distancia, BAO. Y eso lo habíamos observado de manera estadística. ¿Vale? El gran problema que tenemos de observarlo de manera real, porque alguien dice, sí, tú has hecho un análisis estadístico y observas que aparece un pico. En ese histograma aparece un pico, pero ¿de verdad existen estas ondas? Yo quiero ver una. ¿Vale? Claro, el problema de ver una es que hemos visto muy pocas galaxias en el universo, pero porque vivimos dentro de una galaxia, porque tenemos una enorme cantidad de estructuras que nos impiden ver las galaxias que nos rodean, porque tenemos muchas limitaciones técnicas a la hora de verlo por la situación en la que nos encontramos en nuestra propia galaxia. Lo que vemos son como dos cuñas de distribución de galaxias. En todo el cielo vemos como dos cuñas en las que vemos galaxias y a una distancia relativamente corta, y otra cuña. Y después tenemos toda una región enorme en la que no vemos absolutamente nada porque está en el plano galáctico y todo el entorno cercano a la galaxia. Entonces, en dos cuñas relativamente, dos cuñas que digamos que salen como perpendiculares a lo que es el plano de la galaxia, pues es muy difícil ver una estructura de ese tipo. Las cuñas tienen un tamaño comparable a esta distancia, pero no mucho más. Entonces, no es nada fácil encontrar ahí una señal de ese tipo. O sea, una especie como de gran cascarón esférico de distribución de galaxias, ¿no? Es cierto que hemos visto grandes estructuras. Hemos visto muros galácticos, el gran muro. Hemos visto estructuras como la Niaquea, que es el supercúmulo, que es dinámico, en el que pertenece nuestro grupo local de galaxias. Hemos visto grandes estructuras, ¿no? Pero ver esa estructura aproximadamente esférica y con esa escala concreta, con ese tamaño concreto, es algo que hasta ahora no se había podido ver en los datos. Cuando uno mira los datos, uno realmente no lo ve, no ve esa estructura. Y sobre todo, porque no lo vemos porque vemos muy pocas galaxias, porque podemos ver por limitaciones puramente técnicas una cantidad de galaxias tan pequeñas en unas regiones del cielo tan sesgadas en las que es muy difícil pretender encontrar este tipo de estructuras. Como mucho, podríamos ver dos. Uno en la cuña que está hacia arriba en el plano galáctico y otro en la cuña que está en el... Pero tendría que haber mucha coincidencia, ¿vale? Tiene que ser mucha casualidad para que se vieran dos. Como mucho podríamos esperar ver uno. Pero cuando uno hace los estudios para buscarlo en los diferentes catálogos galácticos, no lo encuentra. Y dice, ¿qué pasa? ¿Está o no está? Bueno, pues lo que han hecho aquí es algo muy curioso. Han cogido una selección de galaxias reciente de supuestamente muy alta calidad del catálogo de Sloan. El Sloan Digital Sky Survey, el SDSS, ha habido una selección de galaxias. Han cogido unas 56.000 galaxias agrupadas en unos 38.000 grupos. Eso se publicó hace muy poquito, a principios de este año. Es una selección de supuestamente galaxias de muy buena calidad, en la que las distancias entre galaxias podemos, por una serie de criterios, garantizar que han sido, que son bastante fiables, ¿vale? Y que podemos considerar como un subconjunto muy pequeño de todas las galaxias conocidas y observadas, pero un conjunto como de especial calidad, para hacer análisis de calidad. Y eso es lo que han dicho estos señores. Estos señores han dicho, pues vamos a tomar este conjunto de galaxias y vamos a tratar de buscar un abao en este conjunto de galaxias. Cuando tú miras tridimensionalmente ese conjunto de galaxias, yo digo un conjunto muy pequeño comparado con todas las que tenemos del conjunto completo, y que hay un enorme sesgo de selección, ¿vale? Hay un enorme sesgo de selección que puede ocultar en ese concepto de distancias de alta calidad, puede ocultarse yo quiero ver BAO y estoy buscando BAO. Pero claro, los de Combi Flow no dijeron eso, ni mencionaron. Esto sí se podrá utilizar para muchos estudios, entre ellos estudios BAO, pero no quisieron posicionarse en ese punto. Vale, pues lo que hacen estos nuevos investigadores es buscar en ese conjunto concreto una BAO. Y resulta que cuando tú dibujas ese conjunto, que son muy poquitas galaxias, son puntitos, lo dibujas en 3D en un cubo y lo rotas, y lo vas rotando, y juegas como jugaría un niño con ese conjunto de galaxias rotándolo en la pantalla, uno ve la esfera, uno ve la distribución esférica, uno ve perfectamente la BAO, es que lo ve, empiezas a rotarlo y dice, pero está ahí. Claro, aquí hay un enorme sesgo de selección y hay un enorme, una pareidolia obvia. Es decir, estamos preparados para ver cosas con ciertas simetrías y una de ellas es la simetría esférica. Entonces, ese sesgo está ahí clarísimamente. Pero entonces, estos señores lo han visto y han dicho, hay que ponerle un nombre en hawaiano, como la ñaquea que tenía un nombre hawaiano, hay que ponerle un nombre en hawaiano, hay que poner un artículo como la primera AO que vemos. Y hay que hacer un análisis estadístico de compatibilidad entre esta aparente primera BAO observada de manera individual con los estudios estadísticos sobre el modelo cosmológico. Entonces, ellos, lo primero, pues dicen, veo lo que puede que no esté, repito, porque hay sesgo. Y además ellos lo dicen en el artículo. Si yo uso el catálogo completo, no lo veo. Si yo uso toda la información disponible, sin ningún tipo de sesgo, no veo la BAO. Pero si confío en mis colegas que han seleccionado las de buena calidad, las maravillosas, en las maravillosas sí la veo. ¿Vale? Y la veo yo, no lo vieron ellos. ¿Eh? O sea, que es un estudio independiente. No, el sesgo de ellos no me influye a mí. Bueno, ¿no te influye? ¿O sí? Es decir, aquí hay un claro sesgo de selección. En cualquier caso, ellos le han puesto pues, un nombre en hawaiano, que yo no sé pronunciar muy bien, pero algo así como O-Oleilana. O-Oleilana o algo así. Por el estilo, que es lo clásico de nombrar este tipo de grandes estudios del universo con hawaiano, escoger algún cuento de estos tradicionales hawaianos que sea inspirador. Y aquí, pues, es una cosa que viene a significar algo así como que enviaron murmullos al despertar, traducido del inglés de su artículo. No lo sé si es una buena traducción o no, pero bueno, es un cuento hawaiano. Entonces ellos dicen que es la primera BAO que se observa, y no solo eso, sino que además dicen que con los datos disponibles, con todos los datos disponibles, nunca se podrá volver a observar otra BAO. Es la única que vamos a poder observar. No hay más. ¿Eh? Fijaos, esto es un punto muy importante, porque han hecho un descubrimiento enorme y único. ¿Eh? Obviamente, si algún día podemos coger un telescopio espacial y sacarlo fuera de la galaxia y alejarlo y explorar toda la zona del cielo que la galaxia no nos deja ver, pues acabaremos quizás viendo muchas más BAOs. Pero eso es algo que en milenios no parece razonable que podamos llegar a hacer, ¿no? Entonces, esto es un estudio en el que hacen esa detección y dicen, pero no nos vamos a quedar ahí, ¿sabes? No nos podemos quedar ahí, no podemos ser los primeros en ver esto, porque los colegas nos van a causar, nos van a acusar de pareidolia, de sesgo, porque estamos usando unos datos intrínsecamente sesgados. El análisis es complicado y el artículo detalla bastante bien la metodología, parece repetible, ellos dejan los software para que quien quiera lo pueda repetir, es decir, está bien hecho, pero aún así no se quedan ahí. Dicen, no nos podemos quedar en ser los primeros que vemos una BAO, eso es para que los medios hablen de nosotros. No. Además, tenemos que cuestionarnos si el propio modelo cosmológico, que es el que me da el parámetro de distancia típico, como ha comentado José, ¿no? Es una predicción del modelo cosmológico, una predicción secundaria o terciaria del modelo cosmológico de consenso, ese tamaño de las BAOs, ¿no? ese horizonte acústico. Pues vamos a utilizarlo para cuestionarnos el propio modelo. Si yo modifico el modelo cosmológico y algunos de sus parámetros los libero y los hago libre, en concreto, si yo cojo parámetros secundarios, porque el modelo cosmológico de consenso tiene la enorme ventaja de que tiene 6 parámetros. Solo 6 números especifican de manera única ese modelo. Después hay como 8 o 10, depende de cómo los cuentes y qué parámetros digas, que son parámetros secundarios que se obtienen a partir del modelo y que se pueden poner como parámetros libres. Tengo el modelo con 7 parámetros, pero eligiendo cualquiera de ellos, o con 8 parámetros eligiendo pareja de cualquiera de ellos. Son parámetros libres, como por ejemplo la constante de Hubble, es decir, el parámetro de Hubble en el tiempo actual, o por ejemplo algunos parámetros relacionados con la distribución estadística de galaxias en cierta escala, como es el parámetro de S8. Hay una serie de parámetros que son libres. Y entonces lo que hacen estos señores es decir, imaginemos que de verdad esta BAO es una BAO y aunque yo la he obtenido gracias al modelo de consenso, ahora imaginemos que yo quiero chequear el modelo de consenso con esta BAO. Entonces añado al modelo de consenso como parámetros libres a algunos de los otros parámetros. Y en concreto este parámetro, el parámetro S8, que más o menos nos da un poco la escala de densidades de materia en función de la escala de expansión cósmica, ¿no? En función del ritmo de expansión cósmica yo tengo una escala natural y usando esa escala natural miro la densidad de materia en esa escala, ¿no? El parámetro S8 calculado con el modelo cosmológico de consenso usando los parámetros, los 6 parámetros del modelo cosmológico de consenso según Planck, pues no se ajusta bien con la predicción en los análisis de catálogos galácticos. Cuando yo cojo catálogos galácticos como DES, que estudia la distribución de materia oscura, o SDSS, y calculo este parámetro con estos catálogos de galaxias, que repito, son galaxias en 2 cuñas relativamente cercanas a nosotros, lo que obtengo es un parámetro S8 diferente. Ahí hay una tensión. No es una tensión tan grande como con la constante de Hubble, su valor actual, que supera las 5 sigmas, sino que en este caso es una desviación del orden de unas 3 sigmas. Pero así, lo que observan estos señores es que esta BAO, si yo dejo este parámetro libre, me pide que se modifique el parámetro libre predicho por el modelo cosmológico de consenso y el nuevo parámetro que me obtiene es similar al que se obtiene utilizando los catálogos de galaxias completos. Fijaros, yo no estoy usando los catálogos de galaxias completos, estoy usando un subcatálogo muy pequeñito de galaxias y en concreto una característica de ese catálogo, que es esta gran aparente esfera asociada a esta onda acústica de bariones. Usando esa onda acústica de bariones obtengo un valor compatible con lo que me dan los catálogos galácticos, luego la tensión se resuelve, maravilloso. Es decir, no solo he descubierto por primera vez una BAO individual, sino que además resuelvo un problema importante del modelo cosmológico de consenso, que es que no se ajusta bien este parámetro derivado, que es el parámetro de S8. Y entonces ellos plantean que hay que modificar el modelo cosmológico de consenso. Pero, José, ellos no se pueden quedar en eso. Ellos no pueden decir en este artículo hay que modificar el modelo cosmológico de consenso. Ellos tienen que decir hay que modificar la relatividad general. Ellos en el artículo lo que dicen es que han encontrado esta BAO es incompatible con las predicciones de la relatividad general. Porque no se pueden quedar en haber descubierto, haber observado a vista una pareidolia de una BAO. No, tienen que ir mucho más allá, tienen que profundizar mucho más y tienen que pegarle una colleja a Einstein. Entonces, fijaros cómo se desvía absolutamente el asunto por los propios autores en el artículo e imaginaros el eco mediático. Es decir, ahora redes sociales está hablando de este tema como si ya le estuviéramos dando collejas a Einstein, nos hubiéramos cargado la relatividad general, que ya es mentira, hay que buscar modificaciones de la relatividad general que ajusten bien esta MAO. Ellos no lo hacen, pero ellos proponen que hay que hacerlo, hay que modificar el modelo cosmológico añadiendo una energía oscura dinámica o cambios que expliquen la constante de el problema de la constante de Hubble y que sean compatibles con esta MAO. Es decir, están diciendo, esta MAO tiene que ser utilizada por los teóricos para escribir cientos de artículos que nos citen, que nos hagan pavos reales de la astrofísica y la cosmología. Pero son pavos reales ficticios. Son esos pavos reales de Portugal que servían para dar el tiempo, para medir la presión atmosférica o la humedad, y cambiaban de color y te predecían el tiempo. Estamos en lo mismo, es decir, se está construyendo una especie de castillo de naipes increíble en redes sociales y en ciertos círculos de una cosa que es absolutamente ridícula. Es decir, aquí hay un sesgo de selección y es muy difícil en ese sesgo de selección, cuando tú hablas de calidad a la hora de medir distancias entre galaxias, estás buscando, obviamente, ver cosas como esta MAO. Entonces, en este artículo, es un artículo técnico en el que te presenta muchas cosas y que trata de que generar una bomba mediática increíble. Entonces, el primer autor está dando entrevistas en YouTube, en medios, está ahora es el protagonista, ¿no? El number one. Pero gran parte de todo esto es ficticio. Es decir, esto es un nuevo Avi Loeb. Yo de esto no me creo absolutamente nada. O sea, yo creo que esta O-Leilana, esta primera MAO observada de manera individual, probablemente sea completamente ficticia y probablemente desaparezca. Porque yo, sinceramente, si fuera el autor, me hubiera quedado en exponer esto y punto pelota. Y quizás en un artículo posterior ya haría análisis hablando de cosmología, no sé, pero meterlo todo en el mismo paquete y hacer afirmaciones como que tenemos que cargarnos la realidad general y tenemos que buscar gravitación modificada para entender una pura pareidolia, pues me parece muy exagerado. Pero obviamente ahora todos los cosmólogos, todos los astrofísicos estarán queriendo darme collejas a mí, porque yo no puedo criticar así a un artículo pues, que se ha publicado en The Astrophysical Journal y que ha pasado por revisión y que yo no soy astrofísico y que yo no puedo criticar a los astrofísicos por hacer eso. Pero el artículo te lo lees y dices, pero ¿cómo me está? ¿Pero qué me cuenta este hombre? O sea, porque una cosa es el análisis técnico, que tiene muchos detalles, pero infinidad de detalles, hay cantidad de cositas que ha tenido que hacer, es decir, hay una cantidad de sitios donde puede haber metido cuestiones sistemáticas, errores sistemáticos, sesgos, hay una cantidad de cositas, está todo tan imbricado y tan alambicado que quitas cualquier cosita y seguro que se te cae todo el análisis.
Bueno, yo puedo, digo, para ser más suave, pero revirtiendo el mismo argumento de Francis, podemos tomarlo al revés, podemos decir, supongamos que juguemos su juego, ¿no? Fueron tan cuidadosos con todos esos pasos, vamos a creerle absolutamente todos los que dijeron, todo lo que hicieron, todo lo que tuvieron en cuenta, y se dan cuenta que no puede ser una BAO, porque si lo fuese sería incompatible con la teoría general de la relatividad. en el fondo casi que podemos tomarlo como una minuciosa refutación de su...
Sí, claro, yo ese es el sesgo fundamental que yo tengo. Es decir, cuando yo veo un artículo que me dice que de una chorrada sacan que la realidad general está mal, yo miro de manera muy crítica el artículo. Porque digo, a ver, es que me estás diciendo un sacrosanto, me estás cargando a Einstein. Si tú dices, Einstein estaba equivocado, yo tengo razón, yo cuando leo tu artículo lo leo buscando pegarte collejas por donde pueda. Y cuando tu artículo lo voy leyendo y me va diciendo, pues aquí te puedo ver con eso, aquí también, y esto, pero ¿por qué hace esto? Y va a hacer otra cosa. Pues al final lo deja apaleado al pobre hombre, es que no te queda otro remedio. Héctor, no se te escucha nada. No sé si la grabación habrá aparecido.
¡El mute!
Perdón, que tenía el micrófono en mute para que no se oyera el aire acondicionado, pues me estaba guisando aquí. Digo que ustedes son unos científicos soberbios que no quieren, no tienen una mentalidad abierta para admitir que un genio puede venir y refutar a Einstein, y entonces ustedes no quieren aceptarlo. No, pero esto que tú dices, Francis, de que hay gente que te critica porque no eres astrofísico, ¿cómo vas a criticar? Yo nunca he entendido esos argumentos. Que haga falta ser astrofísico para criticar un trabajo de astrofísica, o que haga falta ser físico de partículas para criticar un trabajo de física. Esto, vamos a ver, esto es como si le dijeras a un español que hace falta ser entrenador para criticar a tu equipo de fútbol o las decisiones que toman. De aquí todo el mundo, pero cuando digo todo el mundo, es hasta los perros que pasean por la calle, critican la alineación de la selección, la del equipo de su pueblo, la del equipo de su... Y es normal, y faltaría más, y vete Y es sano que así sea, que así es como tiene que ser. Pero bueno, oye, si quieren, les parece... Bueno, es una pena, porque la verdad que era todo muy bonito. Desde el nombre, la burbuja de galaxias, todo eso. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo que esto requiere bastante más escrutinio del que ha tenido.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Teníamos otro artículo que tiene que ver con este porque tenía que ver con la tensión en S8, pero te iba a proponer, Francis, que si lo podemos dejar para la semana que viene y así ganar un poco de tiempo, porque vamos un poquillo mal de tiempo y la semana pasada prometimos a los oyentes que íbamos a reservar más tiempo hoy para preguntas, pero estoy empezando a tener dudas. Alguna podremos coger, pero bueno. Si no...
Bueno, Gastón también tenía unos artículos, ¿no?, que comentar, ¿no?
Ah, sí, a eso iba. Por eso quería pasar entonces. Dejamos este de la tensión en S8, pues lo dejamos para la semana que viene. Generamos también esa tensión dramática en el programa y vamos a pasar a hablar de este supuesto agujero negro en el cúmulo de Híades, Gastón, que esto es muy cerca, ¿no?
Nos
da miedo. Deberíamos estar preocupados con tener un agujero negro tan cerca.
Sí. Y de hecho, si fuese así, ahora vamos a hablar de qué evidencias hay, pero si esto en efecto es un agujero negro en el cúmulo de Híades, sería no solamente el más cercano detectado hasta la fecha, sino 10 veces más cerca que el que sabemos que existe más cercano, porque el cúmulo de Híades está acá a 45, 46 parsec, eso es 150 años luz, es nada. Creo que el agujero negro del que sabemos existe cerca, más cercano a la Tierra, es algo así como 480 parsec. Este sería 45 parsec, ¿no? Cúmulo de Híades es el cúmulo, de hecho, el cúmulo de los, bueno, cúmulo abierto más el cúmulo abierto más cercano a la Tierra. También a veces se llaman subcúmulos galácticos. O sea, los cúmulos son como un conjunto de estrellas y los cúmulos abiertos son típicamente son medio deformes, no son simétricos y se formaron a partir de la misma nube original. Entonces, el cúmulo de Híades, de hecho, es muy cercano. O sea, 45 parsecs, 150 años luz.
Eso es también la distancia al planeta Iceánico este, ¿no? O sea, que estarán cerca. Como si los dos están a la misma distancia de nosotros.
Exacto, es de ese orden de magnitud.
Estarán cerca el uno al otro, ¿no?
Para que tengamos una idea, esto se debe a simple vista. O sea, uno va a Buenos Aires, se para en Corrientes y 9 de julio, lleno de luz, mira al cielo a las 10 de la noche y ve a ojo desnudo estrellas que están 5 veces más lejos, ¿verdad? Algunas estrellas de Orión están a 600 años luz, 800 años luz, por ejemplo, Rigel, Betelgeuse. Esto es
como
150.
Nos gusta hablar de Orión.
Puedo decir una cosa de Híades, que además es el cúmulo en el cual el eclipse de Eddington
exacto.
Se produjo ahí. Y es un sí. Cúmulo que tiene muchas de las estrellas más brillantes de noche, así que fue muy afortunado para esa observación.
Exacto, sí, lo que dice José es interesante desde el punto de vista histórico. El 29 de mayo de 1919, la comprobación de que la luz se deflecta debido a la presencia, el pasaje rasante a un astro gravitante, que en este caso era el Sol, fue la observación de un eclipse por parte de Eddington y Davidson en Brasil y en África, en esos dos puntos. Era mirando con precisión este cúmulo, era mirando que aparentemente las estrellas se hubiesen movido donde estaban, obviamente de un efecto óptico debido a la deflexión de la luz. Justamente Eddington había elegido este cúmulo de Híades para observarlo. Bueno, hoy tenemos muchísima más precisión.
Más que elegirlo, pero se produjo el eclipse. O sea,
se produjo el eclipse.
Pero no era optativo, digamos.
No, es cierto, es cierto. Podría haber sido otra cosa la que estaba atrás en ese momento. Y el cúmulo de Híades es, como decía, el cúmulo abierto más cercano al planeta Tierra. Y bueno, lo que hicieron estas...
Gastón, déjame agregar una chorrada más y después ya te dejo.
Sí,
que es que las Híades eran unas hermanas plañideras en la época de las cuales Zeus expulsó, estaba harto de escuchar su llanto y las arrojó al cielo. Es la zona en la cual aparentemente se empieza a ver el cielo en la temporada de lluvias en la antigua Grecia. Pero el punto gracioso es que Zeus, digamos, sería el responsable, por lo tanto, de la confirmación de la relatividad general. Y Zeus, su vida fue salvada porque su madre era lo cambió por una piedra para que su padre, que es Júpiter en la tradición romana, no se lo comiera, como se había comido su hermano.
Zeus es Júpiter, su padre sería Saturno o Cronos.
Saturno. Sí, Saturno, quise decir, perdón.
Pero Zeus
sí,
Cronos.
En el cuadro de Goya, etcétera, sí. La cuestión es que entonces a Zeus, si hubiera nacido en un barrio de Buenos Aires, lo hubieran llamado de apodo una piedra.
Ok, entonces, Einstein.
Exactamente.
Einstein. Sí, pero perdón, era la mujer de Zeus, ¿no? Era la que estaba enojada con Hermes.
Rea, no me acuerdo si era la madre.
Sí. Rea.
Rea era la madre de Zeus. Rea y Cronos.
Claro, sí. Y Hera era la mujer de
Hera era la mujer de Zeus, sí.
Que estaba enojada con Hermes,
claro, sí,
que era
cierto.
Un hijo de otra mina. Sí.
Y esta, es que la era, Híades, tenía un poquito de cuernos, esa pobre mujer.
Hombre, pues sí. Y sí, sí.
Unos pocos.
Y ¿qué te iba a decir? Y las Híades eran hijas de Atlas, ¿no? O me suena. Eran hijas de algún héroe mitológico también. Bueno, no sé. Tenemos que.
Quiero añadir que el cúmulo de las Híades se puede ver cerca al de Barán, pero no pertenece a Asíades. Al de Barán está justo detrás. Asíades están delante. ¿Vale? No confundir, no está
delante. Sí, de hecho son bastante cercanas. Si lo ponemos en escala galáctica, es extremadamente 150 años luz, es nada. Y bueno, entonces lo que hicieron este paper de Torniametti, es el primer autor. Torniametti.
Sí, es que son italianos, aunque también hay un autor o autora, no sé, de la Universidad de Barcelona, el Instituto de Ciencias del Cosmos. Pero sí,
okay.
Sí, el primer autor o autora sí, es italiano, de Padua, y hay también del Reino Unido, de Holanda,
sí,
Alemania,
de Padua,
y
sí,
China. Perfecto. Hay autores chinos también. Bonito.
Sí, Torniametti es un paper que en realidad yo no lo había visto, salió en junio, a fines de junio en realidad, hace un par de meses, bueno, nos agarró en el verano luego, porque esto fue a fines de junio, salió en el Monthly Notice, se llama algo así como Stellar Mass Black Holes in the Híades Star Cluster, o sea, hay una, porque se me pregunta, el título es, ¿hay agujeros negros de masa estelar en el cúmulo estelar de Híades? Entonces, lo que hicieron estos astrofísicos es hacer simulaciones, y tomar observaciones de Gaia. Recordemos que Gaia, hablamos muchísimo de Gaia, recordarán un casi medio programa de una apología de la importancia de medir estrellas con mucha precisión que nos dio Héctor. Bueno, este es un ejemplo. La observación con acribia de las posiciones de las estrellas permiten decir muchas cosas sobre un cúmulo tan cercano. En particular, puedes más o menos identificar incluso hasta sistemas binarios y cosas así. Entonces, lo que... gran cantidad de sistemas binarios. Sistemas binarios puedes identificar de muchas maneras. Pero lo que hicieron estos es hacer simulaciones y combinar simulaciones numéricas con observaciones de Gaia. Y lo que se dieron cuenta es que si uno simula cómo es la situación de las estrellas hoy en Híades y se pregunta cuál sería esa evolución dinámica, si considerás o no considerás agujeros negros, en esos no los ves, pero están jugando un papel fundamental en la dinámica de este cúmulo estelar. Si uno considera que hay uno, dos o ningún agujero negro, si eso es más o menos compatible con la forma que el cúmulo tiene hoy, las velocidades y las posiciones de las estrellas. Esa simulación arroja como resultado que si vos tenés un modelo con uno o dos o tres agujeros negros en el cúmulo, los datos pegan mejor. Es más, también son compatibles con un agujero negro que pudo haber estado ahí, pero fue despedido relativamente recientemente, más o menos unos 50 millones de años atrás, no más que eso. ¿Esto por qué es importante? Porque recordemos que los agujeros negros cuando se forman, por ejemplo, por, por la, una explosión de supernova y entonces hay un runaway del agujero negro, o por la colisión de dos agujeros negros que se forman un solo agujero negro y eso recibe un kick. Entonces, cuando eso pasa, rápidamente eso puede escapar de un cúmulo estelar. Hay una velocidad de escape para un cúmulo estelar que está del orden del kilómetro por segundo. Entonces, si el kick que recibe el agujero negro se escapa, tiene más velocidad que eso, directamente se va. Ahora, también los datos de ondas gravitacionales son compatibles con que hay agujeros negros que se forman y no tienen kicks muy fuertes, es decir, que se forman y más o menos quedan a velocidades no muy elevadas adentro de donde estaban, del cúmulo en el que estuvieran. Entonces, es compatible con que alguno de los agujeros negros se escaparán luego de ser formados, por ejemplo, la colisión de dos agujeros negros progenitores, u otros quedarán ahí. Entonces, es válido hacerse la pregunta, las simulaciones que dicen. Si, por ejemplo, un agujero negro, según las simulaciones, un agujero negro se hubiese escapado del cúmulo de Híades, pero un agujero negro de masa estelar, pero en los últimos 150 millones de años, no más atrás en el tiempo, también sería compatible con esta dinámica. Es decir, todavía no estaría lejos de ahí. Entonces, un poco la conclusión ampliada de este trabajo, si se quiere, es que las simulaciones son compatibles con el hecho de que los agujeros negros podrían estar o en el cúmulo de Híades o muy cerca de ahí. Eso puede ser que no haya ninguno, bueno, sí, hay un montón de modelos, hay varios modelos, consideran diferentes modelos, pero los modelos de simulaciones más compatibles con los datos que se tienen, y hoy se tienen datos muy precisos sobre las velocidades y posiciones de las estrellas cercanas como estas, entonces, en particular, los modelos favorecidos tienen dos o tres agujeros negros, y estos formarían sistemas binarios. Eso lo dicen las simulaciones. Tienen preponderancia a formar sistemas binarios entre estrellas y un agujero negro, por ejemplo. Y uno podría decir, pero eso yo lo podría ver. Porque si hay sistemas binarios, yo podría ver el desplazamiento de la estrella en torno a un aparente no tener compañero, pero que evidentemente el compañero tiene que estar ahí. Pero en realidad, si uno mira las simulaciones, los tiempos característicos de estos orbitales son del orden de 1000 años. Entonces yo no vería ese bamboleo. No lo vería. No obstante, es una posibilidad. Se identificaron igual sistemas binarios, del orden 56 o algo así, con las observaciones, pero son binarios que no son compatibles con tener un compañero masivo oscuro, sino sistemas binarios con algún objeto, con otra estrella o cosas así. Pero bueno, las simulaciones parecen favorecer que hay al menos dos o tres agujeros negros o en el cúmulo de Híades, o cerca de ahí, porque el kick se pudo haber escapado, por ejemplo, adquiriendo unos 3 kilómetros por segundo, un poco más que la velocidad de escape, hace no más de 150 millones de años, que es, todavía estaría cerca. Así que bueno, este es un poco, esto sería, si fuese así, un agujero negro, no solamente el más cercano, sino 10 veces más cercano que el más cercano que conocemos hoy. Ahora, no es que se haya observado ni el agujero negro, por supuesto, ni ningún síntoma directo del agujero negro. Son simulaciones y buscar diferentes modelos en simulaciones que se los hace compatibles con las observaciones minuciosas de Gaia y con lo que sabemos del cúmulo de Híades. Está lejos de ser la observación de un agujero negro. Pongamos las cosas en contexto. No es que se ha observado el agujero negro más cercano, como saben muchos titulares, ni mucho menos. No, no es ni siquiera, por ejemplo, una observación indirecta de un agujero negro más fehaciente que esto sería, en efecto, identificar un sistema binario Híades que claramente tiene un compañero compacto masivo. No es el caso. De hecho, de los sistemas binarios identificados, ninguno es compatible con eso. Así que tomemos esto con mucha, mucha reserva, ¿no?
Vale. Parece que va siendo la línea hoy, tomar las cosas con reserva. Un gran reserva, quizás, para tomarse las cosas...
Un reserva.
No sé si quieren comentar algo. Yo tengo una pregunta para Gastón. Lo que han hecho entonces es... ¿Tú querías decir algo, José? Perdona.
Sí, a mí me preocupa que se hizo unas cuentas recién rapidito de si fue hace 150... millones de años y viene a 3 kilómetros por segundo hacia la Tierra.
Está llegando.
Pues, muchachos, os tengo que abandonarlos.
No había pensado, pero es cierto, está acá nomás, se viene para acá.
Se viene. Menos mal que hay tres dimensiones. Es que en un universo de una sola dimensión, claro, Estas cosas serían un problema.
Hay cuatro pi de esfera para elegir, hay que tener una puta mala suerte.
Bueno, creo que José se tenía que ir en serio, aparte de la broma del agujero negro, ¿no? Vale.
Sí, sí. Además, bueno, ahora estoy preocupado, porque hay una posibilidad, en fin.
No,
tengo que calcular la probabilidad.
Ahora nos quedamos todos un poco preocupados, porque al que se le ocurrió la idea, de repente dice que se quiere ir. Bueno, no sé.
Efectivamente, tengo que dejar algunas cuentas resueltas antes de que llegue el Armagedón. Bueno,
Bueno, un abrazo, José.
Gracias. Saludos, un abrazo.
Un besito. Chao.
Chao, José.
Y entonces lo que comparan de las observaciones es la dinámica en general del cúmulo, o sea, algo así como la dispersión de velocidades o algo así de las estrellas, la estadística, digamos, de velocidades. No te oímos ahora, Gastón.
No, que decía que es un análisis estadístico y de la distribución de velocidades y posiciones de las estrellas, pero también hay varios modelos de simulaciones, ¿no? Por ejemplo, en un momento dicen algo así como que la mitad de los modelos que consideran son compatibles con tener estrellas, sistemas binarios y cosas así. Uh-huh. Así que significa que consideran varios modelos distintos de simulaciones. No te podrías precisar en qué difieren esos modelos, yo no soy experto en eso, y me da mucha fiaca ponerme a ver detalles sobre simulaciones numéricas, pero hay varios modelos aparte, no solamente un análisis estadístico de la distribución de velocidades que se miden y las posiciones que se miden, sino también, aparte, diferentes modelos numéricos para dar cuenta de eso.
Muy bien.
Pues... Como suelen decir que los artículos que tienen en el titular una pregunta, la respuesta suele ser no. Y este es uno de ellos que tienen una pregunta en el título.
Exacto, exacto. A mí yo cuando vi la pregunta dice, hay un agujero, o peor, es esa cosa insatisfactoria, ¿no? Hay un agujero negro masivo de masa estelar, en realidad. Un agujero negro de masa estelar en el cúmulo de Híades. No sé, les pregunto a vos, ¿quién es eso, flaco? Vos te estás publicando.
Sí, hay gente que hay editores que no quieren preguntas en los títulos, ¿no? Incluso en algunas revistas se especifican, ¿no? Características que tienen que tener los títulos, pues no deben de ser preguntas.
Bueno, a veces lo que se hace es poner el famoso on the, o sea, sobre la, no sobre la posibilidad. Cambias la pregunta, ¿hay un agujero negro por sobre la posibilidad de que haya un agujero negro? Tal, o sea, siempre le puedes buscar la vuelta a la sintaxis.
Sí, pero esa vuelta hace que lo...
agujero negro en el cúmulo de Híades. Mito o realidad.
Claro. Ese es para universo.
Bueno, también había un artículo que salió en Nature que trata sobre el magnetismo en el universo joven, ¿no? En particular en una galaxia en la que se ha podido medir el campo magnético, ¿no?
Sí, ese artículo me gustó mucho. Es un artículo que salió el miércoles pasado en Nature, el 6 de septiembre. Es la observación de la emisión, ahora vamos a explicar qué es, pero la emisión sería la polarización de la emisión térmica. Estoy tratando de traducir en la cabeza. La polarización de la emisión la emisión de luz térmica, de origen térmico, debido al polvo en una galaxia en redshift, en el corrimiento al rojo 2,6. Esto es un universo muy joven. O sea, 2,6 es el universo, era grosso modo cuatro veces más pequeño, casi cuatro veces más pequeño que hoy. O sea, 3,6 veces más pequeño que hoy. Para que ahora eso es en tamaño, pero en escalas, no me gusta decir tamaño, pero en escalas. Ahora, para que tengamos idea, si lo pensamos en tiempo, eso es cuando el universo tenía unos 2.500 millones de años. Hoy tiene 14.000 millones de años casi, o sea que el universo en tamaño era 3,6 veces más chico, pero en tiempo era 20%, tenía un quinto de la edad actual, ¿no? Hoy tiene 14.000 millones de años, tiene 2,5 mil millones de años. Hoy tiene 14.000 millones de años. 20% de la edad actual en tiempo, 3,6 veces más pequeño que hoy. La luz tardó en llegar de ahí, de lo que estamos viendo hasta acá, unos 11.000 millones de años. Esto quiere decir que, ojo, está mucho más allá que 11.000 millones de años luz, porque encima el universo, en estos tiempos tan largos, hay que tener en cuenta la expansión del universo, es considerable. Estamos hablando de redshift, no sé, depende, uno dice redshift alto, ¿no? Dependiendo de las cosas que observa. Hay gente que observa quasars a redshift mucho más grande, y no, vemos galaxias a redshift 11, hoy no nos asusta hablar de redshift más grande, pero 2,6 es una galaxia muy lejana. Bueno, ¿cómo ves una galaxia en ese momento? Y no solamente cómo ves una galaxia a tal distancia, sino poder... No solamente ver la polarización, sino ver las escalas en las cuales se da la polarización, las escalas espaciales que se dan la polarización. Uno quiere ver, por ejemplo, la polarización de la luz a escalas de los decenas de miles de años luz. A ver, hablemos un poco de por qué ver la polarización y qué significa esto. Lo que se ve es lo siguiente, es la polarización de la emisión térmica debido al polvo en esa galaxia. ¿Qué pasa acá? Lo interesante de esto es que de ahí uno infiere la presencia de campo magnético en la galaxia. Y no sé si lo mencionamos varias veces, pero sabemos que las galaxias tienen un campo magnético. Un campo magnético pequeño comparado con los fenómenos magnéticos que uno puede ver en estrellas o incluso en planetas, como el nuestro. Estamos hablando de campos magnéticos que son 1000 veces más pequeños que el de nuestro planeta. Estamos hablando de 0,5 miligauss, o sea, 500 microgauss o cosas así. Son campos magnéticos pequeños, pero las galaxias tienen campo magnético. Y no solamente tienen campo magnético, sino que es bastante difícil entender cómo se generan y e incluso qué rol cumplen. Porque se suele decir por ahí, bueno, sabemos que el campo magnético desempeña un papel fundamental en la formación de la galaxia y también en la formación de las estructuras estelares en galaxias. Lo segundo lo entendemos mejor, pero lo primero no lo entendemos. Una cosa que nos gustaría entender mucho mejor es cómo se formaron los campos magnéticos en las galaxias. Y esto es importante porque nosotros medimos campos magnéticos en nuestra galaxia e incluso en galaxias cercanas, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se adquirieron estos? ¿En qué momento? ¿Cómo evolucionaron los campos magnéticos en galaxias al principio del universo hasta ahora? O al menos no desde el principio del universo, pero desde que hay galaxias hasta ahora. Entonces, esta observación es fundamental porque nos permite medir el campo magnético, o mejor dicho, inferir la presencia del campo magnético en una galaxia de hace muchísimo tiempo, repito, cuando el universo tenía el 20% de su edad actual. Por esto es tan importante. Pero es muy difícil de ver eso. Repito, hay no solamente ver una galaxia, sino medir la polarización de la luz que viene de ahí y la escala espacial en la cual esa polarización se da. ¿Cuán grandes son las regiones en las cuales el dominio de polarización va en tal dirección? Y eso, repito, es de 15.000 años luz. O sea, esos dominios son escalas pequeñas para ver una cosa tan lejana. 15.000 años luz es menor que la distancia entre acá y el centro de nuestra galaxia. Queremos ver esas escalas espaciales en galaxias que están a, redshift 2,6 o 2,5. Bueno, resulta que hay galaxias que son luminosas, intrínsecamente luminosas. Ellas son muy luminosas porque generan crean estrellas a una tasa de creación de estrellas 1000 veces mayor que nuestra galaxia. Son muy, muy luminosas intrínsecamente, pero encima se ven magnificadas por efectos de lente gravitacional. Esto es una cuestión contingente. Justo pasa por alguna región en la cual colima, o mejor dicho, intensifica la luz que viene de ahí. Entonces la vemos brillante, aparte de que es muy brillante, y esto nos permite ver cosas muy, muy lejanas. Entonces, los autores de este trabajo son Gage, López Rodríguez y otros. Gage, pero G-E-A-C-H es el primer autor, después está López Rodríguez y otros autores. En este trabajo de Nature, como decía, se publicó el miércoles pasado en Nature hace una semana. Sí.
¿Me permites un inciso, Gastón? Si Héctor conocerá a López Rodríguez, pero es de allí, de la Universidad de La Laguna, hizo doctorado ahí en Canarias y trabajando en campo magnético, lo mismo. Debe ser más joven. No sé qué año leyó la tesis, pero la leyó ahí en la Universidad de La Laguna.
Bueno, yo no lo conozco, pero me encantó su trabajo.
¿Cómo es el nombre?
Felicitaciones.
Enrique López Rodríguez.
Pues creo que no tengo el gusto.
Pero está en California ahora, en el Cable, pero bueno.
Perdona por
la interrupción, Gastón.
Perfecto. No sabía, pero mejor así queda claro que no hacemos propaganda a nuestros amigos. Estos dos trabajos, elegimos los dos trabajos independientemente de saber que había autores españoles en los dos. En el anterior había uno de la Cataluña de mis ancestros. López Rodríguez es uno de los autores de este trabajo, creo que el segundo autor del trabajo. Entonces, lo que hicieron primero, ¿por qué la polarización está relacionada con el campo magnético? Porque decimos, lo que se mide es la polarización. Lo midieron usando ALMA, ¿no? El famoso ALMA, submilimétrico. Entonces, lo que ven es la polarización. ¿Por qué la polarización está relacionada con el campo magnético? Bueno, lo que pasa es que hay polvo, el polvo que está en torno a una galaxia, que está en la galaxia, en el medio intergaláctico, alguna fracción del polvo, no todo el polvo, las partículas no son simétricas, son tienen cierta, o son prolatas u oblatas, tienen cierta forma. Pensemos un montón de granitos de arroz, ¿no? Pero más chiquitos. Entonces, el campo magnético, esto tiene cierta distribución no uniforme de materia en el polvo y encima se mueve a gran velocidad. Entonces, si hay campo magnético, esto hace que el polvo se polarice, ¿no? Distribución de cargas no homogéneas moviéndose a gran velocidad. Entonces, lo que ocurre es que el campo magnético, supongamos, está alineado en esta dirección, y Entonces, se ponen los granos de arroz, el grano de polvo se pone de manera perpendicular, se orientan de manera perpendicular a la dirección del campo magnético. Esto, esto produce dos tipos de polarización de la luz. Uno es la polarización de la luz de las estrellas que están por ahí, que cuando le pegan un granito de polvo, vienen con las dos polarizaciones, y aquella polarización de la luz que es transversal al campo magnético, es decir, que es paralela a la dirección en la que se alineó el granito de polvo, es absorbida y solo pasa del otro lado del granito la luz que estaba polarizada en la forma transversal al granito de arroz, o sea, en la misma dirección del campo magnético.
Entonces, si me permite otra interrupción, perdona, Gastón. Lo de prolato y oblato, prolato es más parecido al grano de arroz y oblato es más parecido a la lenteja.
A una lenteja, sí.
Entonces tú has dicho oblato y grano de arroz y lo mismo puede haber alguna
Ok, lo importante es que...
Prolato, grano de arroz, oblato, lenteja.
Bueno, en el caso de un grano de arroz se alinea siempre perpendicular al campo magnético y en el caso de la lenteja se alinea como si el campo magnético saliese de la mesa. Entonces, en ambos casos pasa el mismo fenómeno, que es la luz que venía de una estrella de atrás, la luz de las estrellas, lo que hacen es absorbe la polarización en la dirección donde es más largo la partícula de polvo. Y entonces la otra sobrevive y entonces nosotros vemos polarización de este tipo, de la que viene de la luz de las estrellas, en la misma dirección del campo magnético. Esa es la componente de polarización que sobrevive. Ahora, acá estamos hablando de otra polarización, que es la de la emisión térmica. Digo, ¿qué pasó con esa energía que se absorbió en el polvo, que no pasó del otro lado? Bueno, esa es reemitida en forma de emisión térmica, porque esto queda caliente y emite. Y esa segunda polarización sí es en la dirección de... donde más alargada es la partícula de polvo, ya sea un grano de arroz o una lenteja. Es decir, esa sí es perpendicular al campo magnético. Entonces, es este tipo de polarización la que se detectó, la de emisión térmica del polvo. Ahora, es fundamental, entonces, que haya... con esto uno puede medir cuánto es el campo magnético, del orden de los 500 microgauss, y también cuál es la distribución... Puede ver varias cosas. ¿Cuál es la distribución en el espacio? Por ejemplo, ¿cuán grande es el dominio donde este campo magnético tiene una cierta polarización? Eso es del orden de, como decía antes, unos 16.000 años luz, si no recuerdo mal, algo así. Todo esto es compatible con lo que entendemos de campos magnéticos en las galaxias en el universo hoy, lo cual es buenísimo porque nos permite entender de manera... nos permite empezar a tener un sabor de cómo, de cuándo, cuán atrás en el tiempo las galaxias tenían este tipo de campos magnéticos. También uno puede medir otras cosas un poco más sofisticadas, como por decir, cuál sería la porción, ¿cómo traduzco esto? La fracción de... Bueno, básicamente, ¿qué porcentaje del polvo que hay termina generando polarización, ¿no? Que es algo del orden del por ciento, del 1%, algo así, que también es compatible con lo que entendemos hoy de la... Entendemos una palabra fuerte, porque hay muchas preguntas abiertas sobre campos magnéticos en galaxias, pero lo que creemos entender de cómo evolucionan los campos magnéticos en galaxias. Esa es una observación alucinante. Estamos hablando de haber observado un campo magnético en una galaxia y no solamente y su resolución espacial del orden de los 10 miles de años luz, unos tantos kiloparsec, en una galaxia redshift 2,5, 2,6. O sea, a mí me parece un resultado alucinante. Me sorprendió mucho cuando leí el paper. Quizás que yo no soy especialista en estas cosas y me sorprendo con... Hay cosas que yo no sé, pero capaz que otro no me sorprende. A mí me pareció un trabajo alucinante. La galaxia que observaron tiene un nombre que se llama 9 IO 9. Nunca la escucharon hablar en su vida.
No. Es una galaxia.
Un artículo muy interesante porque se ha publicado en Nature. Nature se publica lo mejor de lo mejor en principio, ¿no? Lo que más sorprende, lo que más impacto va a tener. Y este es un resultado pionero y que con seguridad. Yo confío en que esto se observará en otras galaxias y será algo espectacular poder entender cómo influye en esa dinámica del polvo en las galaxias. El polvo fue clave en el tema de los modos B cosmológicos. Había una. Tenemos un fondo debido a la emisión polarizada del polvo y caracterizar el polvo en las galaxias y cómo evoluciona con el tiempo va a ser fundamental para desarrollar mejores modelos a la hora de quitar ese velo cósmico, que es el overo galáctico, que es el polvo y la emisión polarizada en todas las galaxias y entre ellas la nuestra.
Muy bien. Pues nada, a mí me interesan mucho todos estos temas de campos magnéticos en el universo, por el tema de que al final me he dedicado durante mi carrera al campo magnético en el Sol, y al final la magnetohidrodinámica no es tan diferente en una situación u otra, son parámetros diferentes de densidad, de temperatura y de intensidad de campo magnético, pero al final no es diferente la, o sea, la fenomenología que se produce sí es diferente, pero no tanto la física, ¿no? Y gente como Parker, por ejemplo, Eugene Parker, que le hemos dicho que es el gran la gran figura legendaria en física solar, al final viene de un background de estudiar campos magnéticos en el universo, ¿no? En galaxias, en plasmas como nubes, o sea, nebulosas, este tipo de cosas. Bueno, ¿alguna cosita más sobre esto? Si no, podemos pasar a las preguntas, pero antes me gustaría mencionar una cosa. Mientras estábamos aquí hablando y grabando el programa, ha salido, me van a matar cuando lo diga, el informe de la NASA sobre la cosa de los ovnis, ¿no? Que había gente que lo estaba esperando con cierta ansiedad, yo no, la verdad, pero sí que había gente que cuando, siempre, cuando le dices a alguien que tiene una visión, digamos, muy sobrenatural sobre el fenómeno ovni, le dice, no, mira, pero es que se ha investigado y tal. Dice, bueno, pero vamos a esperar a el informe de tal. Vamos a esperar al informe de cuál. Bueno, ya han salido. El de AARO. Faltaba el de la NASA. No, pero vamos a esperar a ver qué dice la NASA. Bueno, pues ya ha salido el de la NASA también. Y le estaba echando un vistazo. Si me han visto distraído estos últimos minutos es porque estaba intentando ver un poco de qué va esto. Y digo dos cositas simplemente. No lo vamos a tratar en Coffee Break. Estoy cansado y he dicho que me quiero bajar de este tren. Pero vamos, mirándolo un poco por encima, he leído el resumen ejecutivo y un par de cositas más. Creo que no va a dejar, que va a decepcionar a todo el mundo, porque a los que tenemos una visión más escéptica, el resumen ejecutivo es muy político. O sea, se trata en decir qué es lo que hay, qué es lo que la NASA puede aportar, cuál debe ser el papel de la NASA en este estudio, cómo se debe complementar con AARO. O sea, es político realmente. Y a los que les interesa el tema Expedientes X y la parte sobrenatural y pensaban que iban a decir, uy, hay aquí misterios que no entendemos, pues tampoco dice eso. Voy a destacar un par de frases porque me parece que, bueno, porque dicen lo mismo que yo pienso y entonces como tengo ese sesgo, pues por eso las voy a decir, evidentemente. Pero cosas que insistimos mucho. Recuerden que tenemos un episodio en el que hablamos de toda esta historia. El episodio creo que es el 423, si no recuerdo mal, porque hace poco lo tuve que volver a poner. Pero bueno, si no es uno de esos, para el que tenga interés, ahí estuvimos hablando largo y tendido de todo este tema. Una de las cosas en las que insistimos es el problema de la distancia. O sea, un objeto lejano, sin una referencia, sin saber qué objeto es, no puede saber a qué distancia está. Y una de las cosas que dice claramente este informe es el panel de la NASA se refiere. El panel enfatiza, o sea que esto es una cosa importante, que determinar con claridad la distancia es crucial para entender y corroborar cualquier afirmación sobre movimientos anómalos a alta velocidad o alta aceleración. Un hecho que ha sido puesto de manifiesto por los hallazgos de la oficina AARO de que la vasta mayoría de UAPs tienen explicaciones prosaicas. La distancia, lo hablamos un montón. El problema de la astrofísica, pero es también el problema de la ufología. Pues aquí también lo insiste en el panel, lo enfatizan como una de las cosas importantes. Y otro, porque simplemente hice una búsqueda en el documento a ver en qué parte aparecía la palabra extraterrestre. Dice, la primera frase que te encuentras dice... se me ha perdido, ¿dónde está? Vale, hasta la fecha.
Uy, los extraterrestres.
Ya lo encontré.
No, sobre el problema de la distancia, yo confío en que en una distancia suficientemente grande haya extraterrestres.
Claro.
Yo tengo esa confianza. El universo es muy grande y yo confío en que haya. Otra cosa muy diferente es que estén cerquita de nosotros. Eso ya sé con absoluta seguridad de que no están.
Y que estén aquí paseándose desde los años 50. Y solo se le aparezca a unos granjeros para mutilar ganado o a una... Bueno, en fin.
Y a gente para meterles cosas por ese agujero que todos sabemos.
Ahí. Hasta la fecha, en la literatura científica no existe evidencia que sugiera un origen extraterrestre de los UAPs. Y al final lo que viene a decir todo esto es que UAP son fenómenos desconocidos y que están caracterizados por insuficiente información. Y entonces, por lo que leí en el resumen ejecutivo era qué se podría hacer para mejorar y tener más información. Una de las cosas que dice es que las redes, los satélites son buenas fuentes de información, que ahora hay satélites con resolución y hay redes comerciales de satélites con la resolución necesaria para hacer este tipo de estudios que podrían aprovecharse y tal. Ah, y otra cosa importante, habla de los testigos, de que también otra cosa en la que insistimos, para que vean que no son cosas mías. Es que lo quiero leer literal, pero bueno, da igual, por no entretenerme más. Que básicamente que aunque uno tenga testigos fiables, que sean personas creíbles, no se deben utilizar en una investigación seria, porque no se pueden investigar los sesgos cognitivos y los errores de percepción, como por ejemplo las distancias que pueden llevar a equivocarse en la identificación de un fenómeno que uno ve. O sea que hombre, sí, que bastantes sensores tenemos ya como para poder hacer algo más que estar viendo a ver qué es lo que dijo fulanito o menganito sobre tal cosa. Bueno, y ya con esto paramos, venga. Preguntas de oyentes. Néstor Martínez pregunta, ¿cuál es la, entre comillas, distancia segura a un agujero negro típico? Y si esto se puede usar como cota. El hecho de que estemos vivos quiere decir que no puede haber más de cierta densidad de ellos en la galaxia. Gastón, no sé si por alusiones la quieres coger tú. Pero...
Sí, pero no podríamos usar eso como cota, porque, por ejemplo... una cosa es que vos tengas algo muy cercano, lo importante es su densidad de ellos. Porque vos podés tener algo muy cercano, está bien, está relacionado a las dos cosas, porque vos vas a tener algo muy cercano en función de si son muy densos en el universo. Pero eso no quiere decir que te vayas a pegar a vos. O sea, de vuelta, tenemos 4π para... La sección eficaz entre astros es muy, muy pequeña en general. Es muy, muy pequeña. Hablamos muchas veces, por ejemplo, incluso no hablemos de agujeros negros, hablemos de cosas más prosaicas como sondas para ir al Sol. Lo difícil que es ir al Sol, tirar algo al Sol, desde acá, con gente pensándolo y todo. Es muy difícil invocarle al Sol. De hecho, contaba Héctor una vez con un detalle, que a veces es mejor lanzarlo lejos y dejar que eso se canse con el campo gravitacional de Júpiter, lo que fuere, y esperar que caiga el Sol. Es más fácil eso. Si nosotros queremos pegarle acá al Sol, es muy difícil para nosotros. Entonces, no,
de hecho, directamente no podemos. Necesitamos hacer maniobras de resistencia gravitacional. Hoy en día no tenemos tecnología para caer al Sol.
Tendríamos que tirar un cohete en la dirección contraria demasiado rápido, no podemos llegar todavía.
Eso es, porque o sea, fíjate, los números. La Tierra va alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo. Nuestros cohetes, el Delta V que pueden dar, los que iban a la Luna y estos, te dan, creo que eran, no sé si, 12, 13 kilómetros por segundo, un Saturno 5. O sea, estamos bastante lejos de poder quitarnos la velocidad que tiene la Tierra alrededor del Sol como para poder caer hacia adentro. Siempre quedaríamos en órbita.
Claro, el hecho de que estemos vivos no nos permite entonces acotar demasiado.
Es que yo no sé si está claro el que, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero a lo mejor oyentes que no hayan escuchado todos los 430 episodios de Coffee Break pueden no conocer este hecho, pero los agujeros negros no son algo que se traga las cosas. Es un objeto que tiene una cierta masa y que, como cualquier objeto que tenga una cierta masa, tú solo puedes caer a él si no tienes de entrada una velocidad transversal con respecto a tu dirección. Si tienes una velocidad transversal, lo que va a pasar es que te vas a quedar en órbita. Un agujero negro con la masa del Sol, si tú lo pones donde está el Sol, haría el mismo efecto que hace el Sol. Quedaríamos dando vueltas a su alrededor, solo que haría mucho frío. Pero quedaríamos dando vueltas en torno a ese agujero negro, igual que estamos dando vueltas alrededor del Sol. No es una aspiradora que traga.
Es más, los agujeros negros encima tienen una sección eficaz más pequeña, porque un agujero negro de la masa, 3 veces la masa del Sol, mide unos 10 kilómetros. O sea, nos haría efecto gravitacional como una estrella con 3 veces la masa del Sol, pero probablemente, aunque sea a escalas incluso interplanetarias, sería una perturbación rasante que venga muy... No podemos usar eso como una buena cota para acotar la existencia de los agujeros negros. Pero igual respondo a tu pregunta. el más cercano del que tengamos noticias fehacientes, unos 480 kiloparsecs. Eso es más o menos un poco más de 1500 años luz de distancia. Por decir algo. Hubo muchas discusiones recientes, se acordarán capaz que hablamos de los policías de los agujeros negros, como se les llama a un grupo de astrofísicos que refutan, pero también descubren como los agujeros negros más cercanos. Siempre el oscilar está entre 1000 años luz y 3000 años luz. Bueno, 1500 años luz, 2000 años luz es el más cercano. Que repito, parece mucho, pero no es mucho, ¿eh? Es menos del 10% de acá al centro galáctico.
Ok. Esta es interesante. Pregunta Cristina Hernández si la materia oscura no puede presentar dichas oscilaciones. Entiendo que se refiere a las oscilaciones acústicas de bariones. Y se ha de distribuir diferente, generando grandes halos y algunas estructuras que se nos escapan entre los cúmulos galácticos. Si alguien quiere responder a esta pregunta. Si no, la cojo yo.
Bueno, por lo que hemos contado ya, por definición de oscilaciones acústicas bariónicas, no puede tener la materia oscura, ¿no? O sea, la idea fundamental de los modelos de materia oscura es que se desacoplan de la materia, desde el punto de vista de las interacciones fundamentales, salvo la gravedad, muy pronto. Y entonces, cuando este tipo de fenómenos en los que tenemos un plasma en el que la interacción fotones, electrones, bariones, es relevante...
Perdona, de la materia y de la luz, que es incluso más importante.
Sí, por supuesto. En principio, el acople con la luz puede ser incluso inexistente. O sea, la materia oscura es compatible con que el acople con la luz sea inexistente. Pero tiene que estar acoplada con algo. Es decir, si la materia solamente está materia oscura, solo está acoplada gravitacionalmente, es inobservable. ¿Vale? Es una sombra de Platón. Nunca podremos ver nada. Tenemos que asumir que hay un acoplamiento, que la materia oscura está acoplada al modelo estándar.
No, lo digo porque como las oscilaciones de bariones están sobre todo motivadas por esa presión de la radiación, pues que claro, como la materia oscura es insensible a eso, pues no sufre esa, no tiene esa fuerza restauradora, no puede tener esas oscilaciones.
Claro. Exactamente. Sí. Al principio, eso, la materia oscura se desacopla de la luz y de la materia muy pronto y entonces cuando ocurre en este tipo de fenómeno es irrelevante. Es solamente su campo gravitacional, pero el campo gravitacional no es relevante en este tipo de oscilaciones, por eso se llaman acústicas. Son oscilaciones de presión.
Claro, las cuando uno... La relevancia de la materia oscura sí tiene relevancia para cómo la cadencia de expansión del universo, cuánta densidad hubo al principio del universo. Si uno mira la curva, por ejemplo, de CMB, ¿no? Esa curva que todos conocemos, que tiene un primer pico y dos picos menores y así sucesivamente, el tercer pico, la altura del tercer pico, es bastante sensible a la materia oscura en el universo temprano. Pero son términos subleading, digamos, son términos subdominantes.
Bien. Pregunta Cristina que la Wikipedia trata KB18 como una enana roja. Sí, es una enana roja. Dice Daniel Marín en Eureka, en su blog, en una ilustración la denomina enana marrón. ¿Cómo influye en la medición del espectro del exoplaneta el tipo de estrella? Bueno, es fundamental. Estaba justo comprobando lo que dice y efectivamente, yo creo que es una errata en el blog de Daniel. Dice recreación de... efectivamente, en la ilustración pone recreación de K218b alrededor de su estrella, una fría enana marrón. Pero en la ilustración la estrella se ve rojiza y se ve brillante, no es una enana marrón. Es la típica errata. O sea, a todos nos pasa a veces que escribes enana y te siguen los dedos, ¿no? Y pones.
Sí, es cierto eso. Es una enana roja. Claro, la típica de decir sí. Enana marrón cuando.
Es una enana
marrón. Y como es una ilustración artística, lo más probable es que en la fuente de la ilustración artística ya pusiera lo de enana marrón y se haya dejado llevar Daniel por eso.
No creo, Daniel se habría dado cuenta. Yo creo que es el típico.
No lo sé, lapsus. Puede que no. No sé.
Yo creo que bueno, es el
típico. Por lo mismo lapsus. Lo que tú dices, que o sea, es una errata.
Sí, sí. Porque, a ver, es que no, es que una enana marrón es que casi no es ni una estrella. O sea, una enana marrón es casi...
Bien a Naucas, o sea, que yo mañana lo veré y ya sí. Le pregunto.
Dile que, que lo corrija.
Si lo copió, le doy una colleja. Y si fue una rata, pues lo acepto y le pido una cerveza.
Más que una rata, un lapsus, ¿no? Eso que estás pensando una cosa y dices otra. A mí me pasa continuamente lo de pensar una cosa y decir otra. Y
a veces me pasó a mí de escuchar una charla mía, no lo hago nunca más, porque primero odio mi voz nasal y segundo que me pasa esto muy, muy seguido, que es que cuando hablo de agujeros negros y agujeros de gusano, a veces me confundo y digo uno por el otro. Y digo, puta, no se entendió una mierda. O sea, todo...
Sí, sí. A mí me pasa mucho también. Por eso publico esa fe de ratas en Twitter, ¿no? Cuando me doy cuenta de algo que he dicho mal en el programa. Sí. Y a veces son lapsus. Estás pensando una cosa, pero dices otra. Sí. A mí me pasa mucho.
Sí, dislexia, sí, es normal. Es normal.
Bueno.
Sobre todo en el directo y porque no trabajamos con guión, ¿no? Que claro. Los programas de radio lo que recomiendan es tener un buen guión y seguirlo y así no cometes errores. Pero bueno, la salsilla del programa es que es una tertulia como si fuera en el coffee break del Congreso, con lo que los errores son parte sustancial de la salsa del programa.
Un montón de amigos hablando huevadas, señores, sépanlo.
Sí, sí. Alguien preguntaba, Ferris pregunta, ¿cuántos huesos de humanos y animales se necesitan para hacer tu propio alien? Creo porque...
Esa es muy buena. Esa es colosal.
¿Sabes por qué? Es que yo creo que el contexto... Vi a alguien en Twitter que hacía los aliens mexicanos...
El contexto es porque los aliens mexicanos estos realmente han sido hechos con huesecillos que han encontrado y pegamento.
Vale, vale. Era por eso, ¿no?
¿Qué?
Pues no lo sé.
Sí, sí.
Y Ronnie...
Nos queda a Héctor también la pregunta de Mario de los...
Ah, sí, sí, es verdad. Mario tenía una pregunta para ti, ¿no? Cógela tú.
Sí, que es que antes en la pausa he bajado y me ha dicho Mario que se te ha olvidado comentar, porque es muy importante que lo dicen en el paper de los murciélagos, cómo se hace para disminuir el riesgo de muerte de los murciélagos por aerogenerador, y que se hace bajando la velocidad de aerogenerador. Entonces al bajarla generas menos turbulencias y el murciélago puede volar sin ningún problema, sin recibir ese impacto de aire. Entonces, se puede bajar la velocidad por las noches, porque hay menos necesidad de generación eléctrica en la península, y al bajarla, pues disminuyes el riesgo sin tener una pérdida económica importante. O sea, sería bastante barato.
No tome mi pregunta mal, o sea, esto viene de un argentino vegetariano, esta pregunta, ¿eh? ¿Por qué estamos tan preocupados por la vida del murciélago? Un montón.
No, bueno, aquí en España...
No, a mí me gustan los animales, todo bien.
No, en España el murciélago está en serio peligro. Las especies que tenemos de murciélago están bastante fastidiadas. Entonces están...
Y juega un papel en el ecosistema también, ¿no?
De hecho, juega un papel fundamental en nuestro ecosistema, pero además están en la lista roja de especies protegidas en riesgo.
¿En serio? No sabía, no me imaginé nunca que...
Todo lo que coman los mosquitos hay que protegerlo. Yo...
No, y Gastón, eso, que no tiene nada que ver con Nagel y con lo de cómo siente un murciélago.
No, es porque el pobrecito está... las especies de murciélago que tenemos...
Sí, algunas especies están en grave peligro de extinción, sí.
Ah, no sabía.
Sí. Y tienen un papel importante para la agricultura, para la ganadería... Y entonces, no solo, porque muchas veces lo que nos interesa es la parte económica para los humanos, y hay una importante, igual que las abejas, muchos insectos, muchos polinizadores, muchas cosas son claves. Ahora mismo acaba de pasar por aquí una mosca pequeña hablando de insectos y me acabo de...
Me invocaste.
Pero son muy importantes porque tienen un papel relevante, y si económicamente no salvamos a los que hacen eso en la naturaleza, que nos sale gratis, tendremos que gastarnos muchísimo dinero en investigar y en desarrollar tecnologías generadas por los humanos para sustituir a lo que la naturaleza nos ofrecería de manera casi gratis.
Es que parece que muchas veces cuando se habla de agricultura parece que los pesticidas son gratis y que se usan a tutiplén. Pues no, un buen pesticida es caro, es muy, muy caro. Entonces es mucho más barato tener un buen ecosistema a tu alrededor, una buena colonia de murciélagos que se coman.
Y no te metes en problemas con Batman, que no quieres líos de eso. Bueno. Por último, Ronnie pregunta...
Por cierto, ¿sí? Cachondeo, ¿sabéis que Batman en italiano es l'uomo pipistrello?
Pipistrello.
Que suena muy, muy cachondo.
Sí.
L'uomo, el hombre murciélago, l'uomo pipistrello.
Pipistrello
murciélago. Suena poco serio, o sea, entonces, ahí viene. L'uomo pipistrello.
Hablando de...
Un besito a los italianos.
Hablando de cosas que suenan poco serias, pregunta Ronnie que si encontramos el planeta 9 y dan el Nobel por eso, si me lo darían junto con Avi Loeb. Entonces, bueno, no se dan premios Nobel por descubrir planetas, que yo sepa, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que si el planeta 9, tal cual entendemos hoy día por la hipótesis del planeta 9, se encontrara, creo que el Nobel debería ser a repartir 3 entre estos 4 nombres: Mike Brown, Konstantin Batygin, Chad Trujillo y Scott Shepard, que son los que plantearon o fundamentaron la hipótesis de un planeta 9 y han delimitado las posibles características orbitales de ese planeta. Uh-huh. Ahora, que el fiestón estaría bueno y que a lo mejor tendría que salir en una entrevista con Loeb, eso también molaría.
Eso te iba a decir, si se gana el Nobel acá, la fiesta la organizamos Edelstein y yo, y la hacemos en Madrid, vamos todos.
Sí, sí, sí. E invitamos a Loeb. Y que nos empiece a contar que en el planeta 9 hay extraterrestres, porque seguro que esa sería...
Yo a Loeb lo invito, invito a la fiesta de mi amigo.
Ostras, si Loeb, fíjate la conexión que acabo de hacer, yo creo que él todavía no ha pensado en esto. Pero si él piensa que IM-1 es tecnología extraterrestre, y eso lo hila con mi hipótesis del mensajero interestelar de que IM-1 nos viene del planeta 9, ¿no tendría todo el sentido del mundo de que en el planeta 9 hay una civilización que está enviando sondas al sistema solar interior y está explorando los planetas, como en este caso la Tierra?
En lugar de la nave.
Eso nodriza. Da para peli.
Yo lo veo.
Yo o para veo. Novela.
Bueno, pues con esto váyanlo pensando, tienen toda la semana para pensarlo y la semana que viene podemos volver a vernos aquí.
Hagan todos cálculos de servilleta. ¿Cuántos son? 500 unidades astronómicas.
Sí, entre 300 y 600 el semieje mayor. Sí, sí. Lo van pensando, lo discutimos la semana que viene. Por hoy creo que ha estado muy bien, así que muchas gracias, que me lo he pasado muy bien. Sara, Francis, Gastón, José también. Un placer coincidir con ustedes. Hasta la semana que viene.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.